Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie La Habana, Miami. El éxito y el abandono, una producción especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 123 años de la ciudad de Miami y los 500 de la fundación de la ciudad de La Habana. Álvaro Alba les invita a que sigan con nosotros esta media hora, escuchando los testimonios, las entrevistas, los recuerdos, anécdotas y quejas de los vecinos, residentes de Miami y La Habana.
Pues Álvaro, seguimos aquí escuchando esta interesantísima entrevista con María Matienzo, habanera de pura cepa, y como habíamos mencionado en otros programas, sus escritos se leen en Diario de Cuba, en Cubanet, y nos narran la realidad habanera. Me acompaña también la colega de Radio Martí, Exilda Arjona.
María, leí recientemente en el diario Las Américas un artículo hecho dentro de la isla sobre la ausencia, el deterioro y el abandono de las piscinas en Ciudad de La Habana. Por ejemplo, ponían la escuela Marcelo Salado, que era un centro de altos estudios para los deportistas de alto rendimiento, donde que quedó abandonada, las piscinas de la ciudad deportiva, las piscinas de los diferentes círculos sociales, desde de Julio Antonio Mella o José Antonio Echeverría, que hoy se encuentran abandonadas totalmente. Estamos hablando de una ciudad costera con tradición de la población de natación. Es algo irónico.
Bueno, irónico y bueno, muy doloroso. Yo estuve durante toda mi primaria practicando natación, porque era además una obligación para todo cubano aprender a nadar, más que cualquier otra cosa. Y estaba en una previa de Ramón López Peña, que ya no existe, en La Habana del Este, en el Camino Sin Fuego, y el centro deportivo se llamaba Fede Baez. Había dos piscinas, una para edad preescolar y otra olímpica.
¿Has vuelto allí? ¿Las has visto últimamente?
La olímpica la rellenaron de tierra. Y la edad preescolar está ahí acumulando agua y mosquitos. De vez en cuando viene alguna campaña. Pero ya los niños en La Habana del Este, por ejemplo, no tienen un espacio donde poder practicar ningún otro deporte que no sea la educación física básica. O sea, los ejercicios básicos por higiene escolar que debieran hacer en la escuela.
Y así pasa con todo,
yo
María.
Yo pienso que es parte de la depresión total que tienen, se han quedado mucho en el discurso político y es muy sintomático de no solamente el deporte se esté deteriorando con respecto a la educación en Cuba, ¿no? Sino, bueno, otros temas que hemos tocado y que también van en la misma función, la reinauguración de las escuelas, que cuando entras además no han cambiado realmente nada. O sea, un curso escolar se debiera reinaugurar todos los años, pero todos los años con cosas novedosas, no los padres comprando ventiladores. Y con el tema de las piscinas, a mí me parece que, aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene mucho también que ver con el tema de las fuentes en Cuba, ya que estamos hablando de la ciudad. No hay una fuente que sirva, hay una fuente que tenga agua, y no creo que el pretexto tenga que ser el mosquito.
Estaba la famosa fuente frente a la ciudad deportiva.
Esa, el bidet de Paulina, como la conocen,
sí,
por acá.
Sí, el bidet de Paulina.
Es una de las pocas que tiene a veces agua. Una de las pocas. Pero, por ejemplo, estoy pensando en la de la entrada de Obispo, la de Alvear, el homenaje al acueducto de La Habana, que siempre está seca. Ahora hicieron una en el Parque de Curita, que el primer día, el día de la inauguración, con el secretario general del partido, aquello fue un show, la llenaron de agua. Pero les molestó mucho a las autoridades que los niños con este calor no se metieran en la fuente.
Es algo muy común en cualquier ciudad donde hay fuente y sube la temperatura, los niños entran a la fuente.
Uh-huh. Así es, eso mismo lo comenté yo a alguien que me comentó, ah, pero eso es una disciplina. Digo, pero es que es muy normal. Yo recuerdo cuando en algún momento estuve estudiando francés, que en casi todos los métodos de francés había gente en el verano metiéndose en las fuentes de las ciudades. Y era en Francia, porque nosotros los cubanos, que además vivimos en un país extremadamente caluroso, todo el año no podemos simplemente mojarnos con el agua de una fuente.
Claro, mira, la televisión, bueno, este verano, la televisión cada vez que comentaba las altas temperaturas en Europa, desde Portugal hasta Polonia, las imágenes que te ponían eran de no solamente niños, personas mayores con los pies dentro de la fuente.
Pero no olvidarnos que estamos hablando de Cuba, no olvidarnos.
Porque, y además lo otro es que al final, ¿cuáles son las fuentes, cuáles son las funciones de las fuentes en una ciudad? Si no es refrescar, si no es brindar alivio a mitad de camino, entonces, ¿por qué no retomar eso? No, lo que pasa es que lo que dice Silvia es que el tema de que aquí todo tiene que ser estrictamente correcto, lo que ellos suponen que sea correcto, que pasa por la moral tergiversada judeocristiana que tienen algunos, la moralina, porque eso no es ni siquiera moral.
Sí, se queda en eso.
Y eso pasa, así es, ¿no? Y pasa también, por ejemplo, con que no puedes entrar en short a un teatro en pleno verano, tienes que ir de tacón y de vestido largo. Yo no digo un short a punta de nalga, pero un short normal, ¿no? Eso, ¿por qué no?
Claro.
Sí, viviendo en un país caribeño y con calor. Tú me estabas hablando ayer cuando yo te dije que íbamos a hacer este segmento y te estaba diciendo que íbamos a hablar de los 500 años de la Fundación de La Habana y me dijiste La Habana a mis pies. ¿Realmente La Habana está a tus pies, María Matienz?
Mira, a mí Xiomara me encanta. Pero me gustaría realmente que fuera otra Habana la que estuviera a mis pies. Otra Habana con menos policías, con menos agresiones a la calle, a lo mismo a opositores, activistas, que a los ciudadanos comunes. Me gustaría una ciudad con menos miedo. Olvídate de la arquitectura. Yo creo que de la arquitectura y de los bienes al final terminamos, si tuviéramos un poquitico más empoderamiento como ciudadanos, todos terminamos encargándonos. Yo recuerdo en calles de Vedado, hablando de Vedado, que la gente ha decidido limpiar sus parterres, ha decidido poner carteles y decir esta aquí no se echa basura. La gente se enfrenta a eso y los demás terminan acostumbrándose a que no se puede echar basura en todas las esquinas. Pero cuando tú llegas entonces al gobierno y no tienes un respaldo, o cuando viene el guapo de la cuadra y te dice yo he hecho ahí porque me da la gana, o cuando tú te cansas de decir que no se pone, por ejemplo, una situación que tienen unas amigas mías, diseñadoras, frente a la tienda que ellas han creado, las carteras azules. La basura, o sea, es como decir la orden del día y pasan recogiéndola tres veces al día. Tienen un cesto de basura justo frente a su tienda, al lado de un círculo infantil. A las señas del círculo infantil no les interesa demasiado que esté la basura ahí porque no tienen que caminar tanto, pero las moscas las afectan a ellas y al círculo infantil. El delegado de la cuadra les ha hecho la vida imposible porque cree que lo que sobra es el negocio de ellas y no la basura que tienen al frente.
Hay también...
Entonces, bueno, esas son las mentalidades creadas y empoderadas, no las que tenemos que tener en la ciudad a los pies, más higiénicas y más democráticas.
María, a pesar de todo, La Habana sigue inspirando, inspira para los poetas, para los escritores, inspira para todo aquel que quiera narrar lo mismo sublime, que lo mismo épico. ¿Por qué La Habana sigue teniendo esa magia, a pesar de todo eso?
Mismo, porque contra los fantasmas que crearon generaciones y generaciones nadie puede. Nadie puede de un plumazo decir, vamos a borrar un ángel. Eso está por encima de nosotros. Yo misma, yo no me veo viviendo fuera de La Habana. Y cuando he estado un mes fuera de Cuba, digo Cuba porque para mí, o sea, Cuba es mi mundito, mi pedazo, ¿no? Yo no vivo en otra provincia. A lo mejor si viviera en Camagüey, dijera que Camagüey, pero yo vivo en La Habana. Me falta el aire, ¿sabes? Y tengo que regresar aquí y te encuentras en medio de esa sociedad, rincones que tú dices, bueno, de aquí me voy a hacer visitantes fijas, aquí voy a estar, y la gente termina conociéndote y hasta más es identificando tus gustos con el tiempo. Entonces esas cosas son las que te atraman y tú dices, bueno, hay que luchar para que esta gente que está empobreciendo el paisaje, esta gente sin swing, está dando órdenes, tengan que ser ellos lo que decían las galchas.
¿Qué te gustaría enseñarle de La Habana a un amigo que venga de España o de Brasil?
Todo, lo bueno y lo malo. Sobre todo lo malo, para que aprendan a valorar lo bueno.
¿Pero no tienes un rincón favorito de esa Habana que te atrapa tanto?
Sí, pero ese sería el final del recorrido. Esto es que muestre todo. Yo tengo, si tengo tiempo todavía, te cuento. Yo tengo unas amigas mexicanas que la primera vez que vinieron, ellas pertenecían allá a un comité contra la discriminación y venían con una idea muy bucólica y socialista de La Habana, Selene y Claudia. Les hice el recorrido antes de llegar a mi lugar favorito. Y llegamos a La Habana Vieja, de frecuente, de que no le despachaban a un niño negro, porque bueno, era más importante despacharle a ellas. Y aquello se puso calentito, como suelen los mexicanos ponerse. Después terminamos tomando y discutiendo de política en mi lugar favorito, y todo estuvo bien. Pero me gusta mostrar esas dos partes, porque no me gustan los paraísos, así te lo digo. Me gusta el mundo real, la vida real, y esto, y eso es parte del avance también, es lo que impida. Que la gente reconozca, no que salga diciendo, ay, no había peste, ay, no había fosas, ay, qué lindo, yo no sé de qué critican ustedes. No, hay fosas, hay peste, pero también tiene lugares encantadores y tiene gente que vale la pena conocer.
Bueno, muchas gracias, María Matienzo, no, escritora, narradora, periodista independiente, quien ha estado con nosotros en este segmento de Habana, Miami, la serie especial de Radio Martí. Gracias, María, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
En esta serie especial La Habana, Miami, tenemos de nuevo fragmentos de la entrevista con el doctor Paul George, historiador de la ciudad, que le hiciera el ex alcalde Tomás Regalado, actual director de Radio y Televisión Martí, y que inquirió sobre los primeros hispanos en la entonces recién creada ciudad de Miami, aquel año de 1896.
Doctor George, ¿nos puede decir quiénes fueron los primeros hispanos en Miami?
Hubo un cubano, quisiera decir que su nombre era González, pero no estoy seguro. Vivía al norte con su familia y su trabajo era, prepárate para esto, enrollaba tabacos. Eso fue en el año 1896, y esa era la única familia cubana de aquel tiempo.
¿Y sabemos si ese cubano votó?
Lo podemos saber. Tenemos aquí las listas de los votantes. Esa es una gran pregunta. Yo nunca lo he chequeado, pero él pudo, porque ellos querían reunir a todos para poder llegar a los 300 electores para incorporar Miami como ciudad.
Bueno, yo viví aquí cuando niño. En los años 1955 y 56, vivía en un apartamento en la calle 5 del Southwest y quizás la Sexta Avenida, hoy el centro de la Pequeña Habana. Yo recuerdo, doctor, que en el este de la Pequeña Habana, las personas dejaban las puertas abiertas, las bicicletas afuera, y no había ningún tipo de delito. Bueno, esa misma gente dejaban las llaves de los carros y de la casa debajo de las alfombras de la puerta para que los niños o los familiares la recogieran. ¿Usted cree que Miami podía haber sido como West Palm Beach, una ciudad muy tranquila, de no ocurrir lo que ocurrió en Cuba?
Yeah, Cuba really boosted the whole thing. You know, it's interesting. There was a TV.
Sí. Cuba realmente lo impuso todo. Es interesante, había una cadena de televisión cuyo dueño era Barry Dillard, un multimillonario, y la abrió en Lincoln Road al final de la década de los 90, y me contrataron como un historiador. En la noche del año nuevo del 2000, me trajeron y me pidieron que les nombrara los 10 eventos más importantes en la historia de Miami, ahora que comenzaba un nuevo siglo.
comenzó la lista. El número 2 fue el ferrocarril de Henry Flagler entrando en Miami. Y el número 1, la toma del poder en Cuba por Fidel Castro. Esto fue hace 20 años. Estas dos personas se miraron uno al otro y dijeron, ¿es verdad? Y esa fue de la forma que yo lo vi. Así fue como lo vi.
Doctor, ¿por qué la Pequeña Habana se convirtió en la Pequeña Habana?
Esa es una pregunta interesante. Yo creo que porque estaba cerca del centro de la ciudad, downtown. Muchos de los cubanos que vinieron eran personas de centro de las ciudades. Mi esposa es de Valencia, en España, y todo allí está en el centro, que es tan maravilloso porque es accesible caminando. Tienes en el 1962 la Torre de la Libertad, ayudando a muchas personas. Los autobuses funcionaban bastante bien. Pero es importante mencionar que en 1959 y 1960, la principal avenida era la calle Flagler, y entonces se mueve hacia la calle 8. Pero yo creo que básicamente las iglesias estaban cerca. Bayfront Park era gratis, y la gente se reunía en el parque. Yo creo que el centro de la ciudad ofrecía acceso inmediato a entretenimiento y otras necesidades en forma opuesta a los suburbios. ¿Qué podías hacer en North Miami o Kendall?
Los que vivimos aquí en la década del 60 recordamos claramente algunos edificios de apartamento que tenían carteles donde decía que no se rentaba a judíos, a cubanos y a perros.
Éramos como cualquier otra ciudad en el sur. La discriminación no se escondía. Estaba en el despliegue para darte en la cara.
Bueno, el Ku Klux Klan se reunía en lo que es hoy la Pequeña Habana, cerca del río Miami, en lo que después fue el Teatro Martí.
Construyeron un edificio en la 8 Avenida del Southwest y la 4 Calle. Estuvo ahí hasta hace 10 años y se llamó el Edificio Mercantil de Riverside. Un nombre claro y hasta inofensivo. Tenía 3 pisos. Después, el Teatro Martí estuvo ahí. Se mudaron ahí en los años 60, mucho después de que el Ku Klux Klan se fuera. Gracias a Dios.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Un reporte de Ignacio González de En Caliente, Prensa Libre para Televisión Martí, nos informaba en el 2018 sobre derrumbes en La Habana que provocan la muerte de sus residentes.
Numerosos cubanos mueren cada año a causa de derrumbes en edificios en La Habana, producidos principalmente por la falta de mantenimiento durante décadas. En Caliente, Prensa Libre tiene la información para Martí Noticias.
El deterioro prolongado y la falta de mantenimiento en las edificaciones de la ciudad son causas que aceleran los continuos derrumbes en que desafortunadamente pierden la vida cientos de cubanos cada año. Este es el caso de Aguilar Esquina Muralla, en el municipio La Habana Vieja, donde uno de estos desplomes ocurrió en horas de la tarde.
Bueno, nos encontramos justo aquí en la esquina de Aguilar y Muralla, donde hoy aproximadamente a las 5 de la tarde ocurrió un derrumbe. Se trata de un edificio que está abandonado. Pero no obstante, corrían peligro las personas que caminaban, como ustedes pueden ver, por esta zona de aquí. Esto aconteció hoy exactamente a las 5 de la tarde. Han habido aproximadamente entre derrumbes parciales y totales 30 derrumbes, según algunas autoridades, en lo que es la localidad de La Habana, así como también en la localidad de La Habana Vieja, así como Centro Habana.
Bueno, lo primero que yo sentí fue un estruendo. Y pensé que era algún portón que se había caído.
¿Hubo víctimas fatales en este derrumbe?
Jamás, nunca en la vida. Porque lo primero que cuando se sintió el estruendo, todo el mundo llamó a la policía, a la ambulancia.
Como bien explica Ana Ferrer, vecina del lugar, esta vez no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, otras familias no corren con la misma suerte, como la compuesta por Iralda junto a sus dos hijas, ambas menores de edad, que continúan pernoctando en plena calle por más de 4 días, producto al estado inminente de derrumbe en que se encuentra su hogar, y donde la misma aún espera respuesta de las autoridades.
Bueno, vemos que bueno, son las 12 de la noche y te encuentras aquí durmiendo todavía. ¿Y qué respuesta más o menos espera de las autoridades? Me decía que te habían dado una casa de las plásticas, pero es un solo cuarto y ustedes son 6, ¿no?
Sí.
Espera que te den algo un poco
bueno,
más amplio.
Ellos esperan mañana una respuesta, aunque sea de 2 cuartos.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y tras el paso de un tornado por La Habana en enero del 2019, los residentes de la zona afectados seguían con muchas preguntas y la prensa oficial rebajaba el perfil del desastre.
Aumenta el número de fallecidos relacionados al tornado que azotó varios barrios habaneros el pasado 27 de enero. A más de una semana, la desolación y la incertidumbre se adueñan de los pobladores de las zonas afectadas. Mientras, la prensa oficialista parece estar más preocupada por el referendo de la Constitución que por las víctimas del fenómeno. Yoandy Castañeda amplía.
Esta es la portada de hoy del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Esta otra, la de Cuba Debate, uno de los medios de prensa ligados al castrismo. Una tercera, la de Juventud Rebelde, diario de la UJC. En común, vagas referencias a los damnificados del tornado, breves apostolillas para tratar de resaltar obras caritativas de la dictadura y condicionadas, como se evidencia en el pie de foto, a cargar mensajes referentes a la Constitución. Pero gracias a los celulares y medios independientes, el mundo ha sido testigo de la verdadera naturaleza del régimen comunista.
De la pérdida de los equipos aquí no ha venido nadie. A ver qué equipo tú has perdido. ¿Qué te ha pasado? Por ese lado no ha venido nadie. Nadie, bueno, ustedes vinieron, vieron en la primera entrevista y vieron con sus propios ojos que mis equipos, todos mis equipos electrodomésticos de cocina, todos quedaron en el piso. El televisor que tenía el cuarto de la niña, todo quedó en el piso. Aquí no ha venido nadie.
En un video que circuló en las redes, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel y los funcionarios que le acompañaban en una especie de recorrido por las zonas afectadas se subieron corriendo en los automóviles e ignoraban los gritos de desesperación de las personas que les llamaban descarados.
Va a coger impulso, caballero, por gusto. Por gusto, por gusto, eso es por gusto. Por gusto.
Descarado, se va.
Se va.
Se va, descarado.
No
Díaz-Canel pretende negar su estampida diciendo que son noticias falsas, mientras Iroel Sánchez, uno de los voceros más activos del oficialismo en Internet, dice que son videos fabricados. Sin embargo, las imágenes se suman a una larga lista de atropellos contra personas que iban a ayudar, entre ellos artistas de renombre como las que integran la Camerata Romeo y el decomiso de mercancías que activistas trataban de entrar desde el exterior.
Gracias a ellos que han tenido ese gesto tan bello, por lo menos hemos aliviado en algo el dolor de la pérdida que tuvimos, porque fue bastante desastroso, muy, muy desastroso.
Lo único que se ha recibido en esta parte ha sido donaciones de músicos, la iglesia y otras personas que se han motivado a entregarnos donaciones.
Por otra parte, la ayuda prometida parece que se va a demorar y que se les venderá, al igual que la comida, a los más necesitados que lo han perdido prácticamente todo.
Han estado armando carpa para venderle cosas a la población, pero tranquilo que los van a visitar y aquí no se va a dejar a nadie sin atender.
Alain Rodríguez, más conocido como el paparazzi cubano, conversó con Elena Aracelis González, una mujer a la que el tornado le destruyó una parte de su vivienda ubicada en Regla y que se muestra indignada por el trato recibido por los inspectores estatales.
Tiene un compañero que dice que es de vivienda. Desde que llega yo tengo esa puerta cerrada porque yo estoy allá atrás.
Yo tengo que cerrar esa puerta con un candado porque yo no puedo estar aquí para allá, para acá, y no sé quién entra ni salga por aquí. Desde que llega, me dice, venga acá porque usted tiene esta puerta cerrada. Usted no vive aquí. Usted está en su casa. Yo le digo, sí, es mi casa. Esta es mi casa. Y me dice, bueno, usted no tiene que tener la puerta cerrada. Yo le digo, la tengo que tener cerrada porque yo tengo que tener la puerta cerrada. Le di, entró, miró cómo estaban las condiciones de la casa, se paró y me dice, yo le voy a dar un suicidio. Le dije, no, yo no quiero suicidio. Porque si yo hubiese querido un suicidio, hace mucho tiempo me hubiera cogido. Y yo no quiero suicidio. Yo me dan los materiales y yo pago los materiales para que me los den. ¿Me entendió? Y se paró ahí muy groseramente y me dijo a mí, ¿y qué usted se piensa? ¿Que yo tengo tiempo para dedicarle a usted? No, yo no tengo tiempo para dedicarle a usted sola. Yo no tengo tiempo para medirle todo esto que está aquí.
¿No tiene el nombre de ese funcionario?
Se llama Ramón y trabaja en vivienda. Lejos de venir a ayudarnos, a darnos un poco de ánimo, vienen a maltratarnos como si fuéramos perros. No puede ser. Y se lo dije, voy a ir a donde tenga que ser, como si me tengo que sentar en el Consejo de Estado y hablar con Díaz-Canel. Porque es una falta de respeto, que uno está enteradísimo y vengan a maltratarlo de la forma que nos están maltratando, como si fuéramos animales.
Hasta el momento, el número de fallecidos se incrementó a 6, 195 son los heridos, de los cuales 11 continúan reportados de gravedad. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Muchas gracias, Lucy, por estar con nosotros en este programa. Ya vamos casi por la mitad de la serie y seguiremos con otros más.
Pues eso espero, porque resulta realmente interesante.
Bueno, este programa ya toca a su fin con un nuevo capítulo de la serie La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una producción especial de Radio y Televisión Martí. Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan la sintonía.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola mi gente, muy buenos días, yo soy Lucy García y aquí estamos una vez más de Mujer a Mujer. Gracias por tu tiempo, la sintonía y te invitamos a compartir este rato con nosotros. Hoy vamos a dar un recorrido por algunas de las interesantes curiosidades cubanas. El primer insecto oriundo de Cuba fue el Aticaruc anitram, hoy extinto y que en lengua taína quiere decir bicho azul volador. El único ejemplar en existencia está en exposición en el Museo Antropológico de París. El primer hombre en escalar el Pico Turquino fue un cubano, hijo de inmigrantes italianos, el señor Agapito Cuore, en el año 1826. Si nos vamos a la famosa Catedral de La Habana de estilo barroco, obra del arquitecto vasco Alberto de Gorostiaga, es una copia idéntica de la iglesia de Santa Lilia de Bilbao. Por otra parte, Mariana Grajales, madre del Titán de Bronce, tuvo 19 hijos. Solo 14 sobrevivieron dada la gran tasa de mortalidad infantil de la época. Uno de los niños fallecidos fue el mellizo gemelo de Antonio Maceo, el pequeño Alfredo Maceo Grajales. Los primeros ingenios cubanos, además de caña, molían remolacha, con la cual producían un azúcar especial llamado mardobe. Esta práctica fue descontinuada por dos razones. El obtener azúcar de la remolacha era un proceso sumamente laborioso y además en 1720 llegó a Cuba en embarcaciones procedentes de la China el Coleoptera chinensis o escarabajo chino, que destruyó por completo las siembras de remolacha en la isla. Fue erradicado afortunadamente en 1785, pero ya en ese entonces el azúcar de remolacha era solo un recuerdo vago en la memoria del cubano. También queremos mencionar a la orquídea más pequeña del mundo, Alexandrina purpurea, cuya flor es del tamaño de un grano de arroz y es oriunda de Matanzas. Crece solamente en esa provincia. No se ha logrado su cultivo en ninguna otra parte del mundo. El único río del mundo con agua color violeta es el río Talis, que atraviesa la ciudad de San Ramón en la provincia de Oriente. El color del agua se debe a la inmensa cantidad de azufre de la región, donde se produce este mineral en la isla de Cuba. La primera piscina olímpica construida en Cuba data de 1919, diseñada por el famoso arquitecto sueco Henrik Gustafsson. En 1932, con las fuertes lluvias del ciclón de Santa Cruz, el edificio y la piscina quedaron destruidos. Gerardo Machado, presidente por aquel entonces, decidió no reconstruirla y luego se fabricó allí el Hotel Emperador, que se quemó en su totalidad en 1947. La pequeñísima gallinuela cubana, plato favorito de los taínos y siboneyes por su carne muy parecida a la del faisán, fue cruzada por los españoles con el gallo andaluz de proporciones enormes, logrando así una nueva especie llamada Andaluza cubensis, muy codiciada por su carne tierna y suave, que luego fue llevada a España. Y hoy el 90% de la carne de pollo que se consume en España proviene de la Andaluza cubensis. Todos conocen a Carlos J. Finlay, pero muy pocos saben que en 1901 un científico cubano, el doctor Crispín Alfaro de la Cruz, descubrió que los hongos rojos producen una sustancia rica en anticuerpos y con poderes curativos. Esta sustancia, que se denominó alfarinina en honor a su descubridor, es utilizada desde entonces para la cura de la lepra, enfermedad hasta ese momento imposible de erradicar. Por otra parte, la primera fábrica de concreto netamente cubano, Cubacón, fue establecida en la provincia de Camagüey en 1925. Era propiedad del conde Nikolai Obrazov, un ruso blanco que logró escapar de la Revolución Rusa en 1917. En su apogeo, la fábrica producía 3 toneladas de concreto diarias. Este conde se suicidó en 1962, cuando la dictadura castrista intervino su fábrica y tomó posesión de la misma. El resto de su familia emigró a New Rochelle, donde hoy se dedican a la fabricación de balalaicas hechas a mano, utilizando la más antigua técnica de los cosacos rusos. Las villas Jabón Candado fueron las primeras casas cubanas en utilizar la energía solar como método de calentar agua. Esto se lograba a través de un complicado sistema de tuberías que formaban una especie de encrucijada en los techos de las susodichas villas. El agua potable subía al techo, donde era calentada por el fuerte sol cubano en su paso por la intrincada tubería, para luego volver a bajar a la casa ya caliente. Todo esto mucho antes de que en los Estados Unidos se pusiera de moda la conservación de energía. Espero que haya sido del agrado de ustedes este recorrido por las curiosidades cubanas.
Los inventos que yo tengo son del mundo lo mejor. Inventando me entretengo, nadie sabe como yo. Yo inventé la papa frita, ante el pan con mantequilla, del maíz la palomita, el cigarro y la colilla.
El Teatro La Caridad constituye una de las edificaciones icónicas de Santa Clara. Y esto pasa no solo por su antigüedad, sino por toda la historia y la magia que encierra. Por su escenario han pasado figuras de gran renombre y forma parte del acervo cultural de la ciudad por miles de razones. Fue inaugurado el 8 de septiembre de 1885. Debe su nombre a la patrona de Cuba y coincidentemente se inauguró el día de su celebración, el 8 de septiembre. Fue concebido y proyectado por el ingeniero Herminio Leiva como principal pieza de conjuntos de obras financiadas por la benefactora de la ciudad, Marta Abreu de Esteves, quien ideó su construcción con el objetivo de recaudar fondos para la beneficencia. A fines del siglo XIX, el Teatro Dolls resultó pequeño, amén de la construcción a la que había sido sometido, y Santa Clara necesitó con urgencia de un nuevo coliseo, algo que no escapó a la iniciativa de Marta, perteneciente a una de las familias más ricas de la isla. La enorme composición del cielo raso fue ejecutada por el pintor filipino Camilo Zelaya junto a otros artistas populares de la urbe. La voluptuosa modelo que adorna dicha obra, apodada La Mata Siete, se brindó a posar desnuda voluntariamente. En 1945 allí se presentó el mexicano Jorge Negrete para interpretar sus canciones. Y el público femenino lo esperó en la puerta para palpar el cuerpo del artista. Está considerado como joya arquitectónica, patrimonial y cultural de la ciudad de Santa Clara. En su interior se llevaron a cabo juegos de ajedrez, topes boxísticos e incluso de lucha greco-romana. El ajedrecista José Raúl Capablanca disputó una partida en el año 1912 contra Pedro Camps. Fernando Jubi, esposo de Rita Montaner, fue uno de los luchadores más importantes que también peleó en el Teatro La Caridad. Tres toques de campana anunciaban el comienzo del espectáculo. Una tradición española de fines del siglo XIX que ha trascendido hasta la actualidad. En el año 1917 se colgó una cuerda desde el balcón del segundo piso de esta instalación hasta la glorieta en el Parque Leoncio Vidal para que un equilibrista realizara el peligroso recorrido con una pérdida. El día de la inauguración de este teatro se hizo una fiesta en la que participó toda la sociedad villaclareña. Este teatro costó 140 mil pesos y sigue siendo uno de los sitios más relevantes del país en cuanto al quehacer artístico y cultural, porque representa las artes en todo su esplendor.
La nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa, nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva siempre seré extranjera. Siempre seré extranjera. Música.
siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera. La nostalgia de palmeras agitándose en el viento cual pañuelo, despidiéndose de mí cuando me fui. Cuando me vean llegar, me reconocerán y me saludarán el día de mi regreso.
Los limones son una de las frutas más populares en todo el mundo. Y si lo pensamos bien, seguro que nos daremos cuenta que lo usamos más veces de las que imaginamos. ¿Pero cuánto sabemos sobre los limones? ¿Somos conscientes de todos los beneficios que nos pueden brindar y de las diferentes formas en que podemos usarlos? Porque los limones no solo son ideales para hacer limonada o para cocinar, sino que también son excelentes para la limpieza. Hay un programa que le llaman de desintoxicación de limón, que ha existido por más de 50 años. No es muy conocido a pesar de sus muchos beneficios para la salud. Déjeme decirle que yo lo he hecho y me ha dado muy buen resultado. Se ha demostrado que cura las úlceras estomacales, mejora la calidad del sueño y la claridad mental. Así que, ¿por qué no intentarlo? La próxima vez que consigas limones, los pones en el congelador. De esta manera podrás tener a mano limones siempre que lo necesites. Son una fruta práctica y se puede usar en muchas ocasiones diferentes. Los limones congelados tienen muchos beneficios para la salud. Como les había dicho anteriormente, es un potente limpiador gracias a su capacidad para extraer la suciedad y por su maravilloso olor. El limón es una de las frutas más poderosas en el mundo de la medicina natural. Tiene múltiples vitaminas y minerales esenciales para la buena salud. Por eso es que desde tiempos ancestrales se ha venido usando para tratar diferentes males. Y no solo el jugo de limón tiene usos prácticos para la limpieza y el cuerpo, sino también la cáscara. Miren, los limones recuperan los niveles de pH del cuerpo. El estrés que tenemos con la vida moderna, la comida chatarra, la contaminación, falta de ejercicio, pueden terminar desequilibrando nuestro cuerpo. Y fíjense que aunque son naturalmente ácidos, su contenido nutricional se vuelve alcalino cuando entra al organismo. Eso da una mayor resistencia a ciertas enfermedades y problemas de salud. Una taza de agua tibia con unas gotas de limón te va a ayudar a empezar la mañana con energía de una manera saludable. También mejora el proceso digestivo, porque tienen excelentes propiedades antibacterianas que permiten eliminar las bacterias malas y fomentar el crecimiento de las bacterias buenas. El limón también sirve como complemento para las dietas. Oiga, una taza de té con limón antes de cada comida te puede ayudar a evitar comer en exceso. Tiene grandes propiedades diuréticas y purificantes, y así el cuerpo elimina las toxinas. También elimina parásitos de forma natural. El limón es una solución simple y económica para las personas que sufren de mal aliento o tienen llagas en la boca. Lo puedes usar como enjuague bucal o aplicarlo sobre el área afectada. Otros estudios científicos han demostrado que el aroma del limón produce un efecto relajante. Por eso es que ayuda a los niveles de concentración, lo mismo en el trabajo que en el estudio. La vitamina C del limón tiene un excelente efecto tanto en la piel como en el cuerpo. Tiene grandiosas propiedades rejuvenecedoras y exfoliantes. También protege el hígado. Muchos especialistas en medicina natural aseguran que la acidez del limón le envía señales al cuerpo para activar y optimizar el funcionamiento del hígado y de los riñones. También reduce la presión arterial, ayuda a reforzar los vasos sanguíneos y ayuda a reducir el colesterol. El limón también elimina la caspa. Puedes usarlo en tu cuero cabelludo y darte algunos suaves masajes. Aunque no lo puedes dejar mucho tiempo, debes enjuagarlo bien. El limón protege nuestros pies, esos pies que están secos y escamosos, se pueden aliviar con el limón. Y por supuesto, ¿quién no ha oído a nuestras abuelas o nuestras madres recomendándonos el limón cuando tenemos una gripe o un resfriado? Ese té con limón, con un poco de miel. Es una recomendación casera que estamos oyendo desde que éramos niños. También el limón reduce la inflamación por si tienes dolor en las articulaciones. Se recomienda beber un vaso de agua con limón todos los días para aliviar el dolor y puede ayudar a mejorar la apariencia de las varices. De todas formas, la última palabra siempre la tiene tu médico de confianza.
We'll be right back.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A
Amigos, muy buenas tardes. Radio Martí quiere hacer hoy con ustedes un viaje muy especial. Un viaje en el que volvamos a disfrutar de voces, sabores, olores, nombres y cosas que desde hace 60 años desaparecieron de la vida cotidiana de los cubanos. Y para ese recorrido, nada mejor que compartir un poco de ese tesoro que fue la memoria musical y comercial de Cuba antes de 1959. Hoy me encantaría que pudiéramos degustar juntos un puerquito asado bien sabroso, como tanto nos gusta a los cubanos, y acompañarlo, ¿por qué no?, por ejemplo, con una cerveza bien fría de la marca Polar, de esas que alegraban las Navidades de Cuba, cuando en Cuba la Navidad era de verdad Navidad. Esa época del año en que los cubanos cantaban villancicos y se deseaban con ilusión y fe la llegada de un nuevo año con mejores esperanzas. Creo que la última Navidad real que tuvimos fue en diciembre de 1958, y ustedes saben muy bien por qué.
Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba, y ese primer pellejito, qué bien sabe con Polar.
Esto solo se da en Cuba. Y en el centro está cerveza Polar.
Polar, una cerveza redonda, buena por los cuatro costados.
Esto solo se da en Cuba. Disfrútenlo con Polar, Polar. Disfrútenlo con Polar, Polar.
Este es un mensaje de la Polar. Por una Navidad cristiana en que se afiancen las mejores virtudes del alma cubana. Por la dicha y prosperidad de todas nuestras familias en estas fiestas. En el año nuevo y para siempre. Por una Cuba feliz en un mundo mejor.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra.
Esa era Cuba, una Cuba que intentaba ser feliz y en la que cantantes como Esther Borja le regalaban a los cubanos muchos de los comerciales que sonaban entonces en la radio y la televisión cubanas. Una isla donde había comercios y tiendas con vidrieras que se engalanaban según la ocasión. Calles en las que los anuncios de neón iluminaban las noches y productos de todo tipo. Y como decían nuestros abuelos, para todos los bolsillos, hechos en Cuba, de calidad, que estaban sin lugar a dudas en la preferencia del consumidor cubano. Una Cuba que con su industria, su ganadería, su agricultura, sus frutas, sus animales de crianza, sus edificios, sus muchos cines, su sistema de transporte o sus marcas comerciales, se deshizo en pedazos poco a poco. Y en ese lento proceso de involución, también se fueron apagando la publicidad en la radio, la televisión o las revistas, y se fueron borrando las ilusiones de los cubanos por recuperar una amplia cartera de productos nacionales de probada calidad y de prestigio, productos que se habían fijado en la mente de los consumidores.
Para mí, a tu la gran cerveza.
patria cubana desde que nació. Fabricantes de pasta Gravi, jabón amarillo Rina, jabón suave.
Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, duro de verdad. Sí, señora, cuando acabe de lavar, coja el pan de Rina y apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, duro de verdad. Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, que Rina es duro, que Rina es duro de verdad. Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, que Rina es duro, que Rina es duro de verdad.
Oye, lo que te voy a decir, ese buchito que le llevan a la cama,
que sea cafetino.
Oye, ese buchito después de la comida,
que sea cafetino.
Pilón.
Café, pilón.
Sabroso hasta el último buchito.
Era la voz inconfundible de Celia Cruz, entre otras personas que escuchábamos ahora cantar. Y la voz de Celia nos cantaba a la cerveza Tué y al café pilón. Sabroso hasta el último buchito. Así era la Cuba. Amigos, antes de seguir avanzando en este viaje en la máquina del tiempo, quiero darle la bienvenida a este espacio a Óscar del Río, nuestro colega e historiador, parte también de la familia de Radio Martí, y quien estoy segura tuvo la suerte de disfrutar en su infancia y juventud de muchas de las cosas, de las marcas y productos comerciales con que contaba Cuba antes de 1959. Buenas tardes, Óscar. Bienvenido a esta emisión especial.
Hola Maite, buenas tardes. Qué bueno estar contigo por acá de nuevo con los comerciales de los años 50 de Cuba, que fue algo genial. Buenas tardes, qué bueno. Y es que hay una realidad, fue en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Cuando en Cuba la publicidad no solo estaba muy, muy desarrollada, sino que la isla figuraba a la cabeza, ¿no?, del continente en cuanto a dicha técnica de la publicidad de los anuncios. Un tremendo número de grupos de agencias y de profesionales formaron sólida base en la esfera de publicidad, de la publicidad en Cuba. Tenemos, por ejemplo, a Guastella Macat, Erickson, tenemos a Godoy Cross, tenemos a Otpla, tenemos a Álvarez Pérez, Siboney, la agencia Siboney es muy importante, Fergo Arregui, Nixa y otras muchas agencias que eran los hacedores, ¿no?, de los comerciales pasados en la prensa, radio o televisión, que proporcionaban excelente marketing para productos cubanos. Era una cosa tremenda realmente. Cuba se volcó en ese sentido. Había oferta y demanda, había competencia, había calidad, había programas de radio y televisión, y entonces, en definitiva, el que estaría ganando era el consumidor. Tenía donde escoger, había la calidad de los productos y buena maquinaria de marketing y de publicidad, sobre todo, sin lugar a dudas. En Cuba se especializaron en esos temas, Maite.
Es cierto. ¿Sabes por qué creo que Oscar tenía Cuba sí, una gran plataforma de creativos dedicados a la publicidad? Porque habían productos que respaldaban, que necesitaban que esto fuera una realidad. Sin productos, sin producción, sin una industria, una ganadería o un sector económico fuerte, ningún país pudiera tener una cartera de agencias que le hicieran este trabajo de relaciones públicas. Cuba era una gran productora, era un país que se abastecía a sí mismo, que tenía un campo que respondía al consumidor y una industria que respondía a esas necesidades también, ¿verdad?
No, y hay una cosa, hay una realidad que tú estabas indicando, ¿no?, que la calidad de los comerciales era tan buena que aún hoy, después de más de 60 años, son recordados perfectamente por aquellos que, como yo, aunque yo no peino muchas canas, porque sea una cuestión genética, ¿no? Tengo edad, pero no tengo muchas canas. No, es una realidad.
Muy bien.
Y hay, no, yo tengo un pariente mío que está desde los 40 años, tenía canas, ¿no?
¿Tendremos que recomendarle algún producto de los que se usaban antes?
No, mi papá falleció a los 86 años sin apenas tener canas. Una cuestión de la genética y bueno, ya eso no. Pero bueno, sí tengo tiempo, años, de sobra para haber disfrutado de esos comerciales. Y también me di cuenta cuando llegué, por ejemplo, de Cuba acá al exilio, que se repetía muchos comerciales, se repetía muchos de sus productos. Seguimos disfrutando del café Pilón, sabroso hasta el último buchito. Me encanta el Irumber, el refresco de los que saben beber. La Materva, que bien fría sabe a sidra. Y hay una anécdota, una curiosidad muy personal con relación a la Materva, ¿no? La Materva me encantaba mucho a mí en Cuba, el saborcito ese de la Materva, muy especial, muy diferente, ¿no?, de la Materva. La Materva, tanto la botella como la latica por acá, tiene pintado un recipiente como un pitillo o absorbente que entra en el recipiente. Yo en Cuba, cuando era muchacho, no tenía la menor idea de qué cosa era el dibujito ese, qué quería decir. Pero bueno, cuando llegué a Washington, ya hace unos cuantos años esto ya, llegamos a Washington, que contacté ahí con mi colega Bruno Tocars, uruguayo, y Aristides Quintero, que es del Paraguay. Ellos me indicaron, mira chicos, ¿por qué tú no consumes un poco de mate? Porque aquí hace frío, en invierno, quizás el café americano tiene un poco de acidez. El mate es buenísimo, muy digestivo, te mantiene despierto, muy bueno para la salud, etcétera. No, bueno, ¿cómo es la cosa? Entonces me trajeron todo lo que tiene que ver con el mate, ¿no? Lo que es el recipiente se llama mate, y que es un absorbente, ¿no?, un pitillo, sí. se llama bombilla.
Sí,
me trajeron el mate y la bombilla, la hierba, y comencé a tomar mate desde aquellos tiempos. Me di cuenta que en el dibujo de la latica lo que hay es un mate y una bombilla. Que es para consumir el mate.
Sí, señor. Es que Cuba era un país muy abierto a las culturas, al mundo. Y la gente se fijaba en Cuba no solamente por su cultura, su música, porque era en ese momento también de puntería, sino porque este país era tan rico, tan pródigo, que se podía uno ir a vivir a Cuba. Mucha gente emigraba a Cuba de sus países en vez de ser Cuba quien decía adiós a sus hijos, quien los despedía, como sucedió después.
Perdóname, tú sabes que no solamente para productos cubanos se hacían publicidad en la isla, ¿no? En la década del 50, los comerciales facturados por realizadores cubanos para productos también norteamericanos eran producidos en la isla en idiomas inglés y español, y con el fin de ser distribuidos en ambos mercados. Así que también había una competencia para el mercado de los Estados Unidos en Cuba.
Sí, mira, te voy a dedicar a ti y a los oyentes un pedacito de comerciales también que habla justamente, presenta productos que no son producidos en Cuba, muchos de ellos, y que se consumían en el país. Algunos con muchísimo demanda, ¿no? Vamos a escuchar un momentico.
Reproducción sonora a un precio que todo el mundo puede pagar. Todos los modelos de consola tienen controles iluminados. Las grabaciones monofónicas se hacen con un solo micrófono y para una sola bocina. Por muchos motivos, usted se sentirá muy feliz con su tocadiscos RCA Victor estereofónico. Sonido estereofónico para todos en los modelos RCA Victor que tocan también los discos corrientes. Véalos y óigalos en las agencias de la República y en Humara y Lastra, Muralla 405, La Habana.
Goodrich tenía razón. Fíjense en esto. Los principales automóviles del 55 vendrán con gomas sin cámara. Ventaja que ya han comprobado miles de automovilistas que desde hace 6 años están rodando las sensacionales gomas salvavidas sin cámara fabricadas por la Goodrich. Cuando usted compre sus gomas sin cámara, asegúrese que sean Goodrich.
En toda mesa bien puesta, Carbonel tiene su puesto. Sus frijoles, el pescado, la típica ensalada de aguacates quedan mucho mejor con el aceite español Carbonel. Carbonel tiene olor, gusto y color de aceite puro de oliva. ¿Usted lo conoce, señora? Carbonel, la marca más famosa de aceite de oliva español en el mundo entero.
Niños sanos, emulsión de Scott. La emulsión de Scott está contribuyendo en Cuba a desarrollar niños robustos y saludables. Y la emulsión de Scott está al alcance de todas las familias para que la niñez cubana en su totalidad pueda disfrutar cuerpos robustos, dientes sanos y aumenta las defensas contra catarros e infecciones.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Era un país grandioso, Oscar, donde se podía consumir cualquier producto. Yo recuerdo que mis padres me decían que se podía venir a los Estados Unidos en ese momento. Se compraba un automóvil de marca del año, que se estrenaba, se llevaba a Cuba en un ferry, y los cubanos podían disfrutar de esos automóviles recién salidos de los concesionarios americanos y tenerlos en Cuba, estrenarlos por las calles de La Habana.
Así mismo. Bueno, tú sabes que gracias, yo por lo menos te he dicho la historia, que gracias a la emoción de Scott yo conocí al doctor Gordo, ¿no?
Ah, no, no me has dicho. La, bueno, ah, bueno, de paso, sí, lo felicitamos y le dedicamos, claro, como siempre, el programa.
Porque, bueno, en la emoción de Scott, el hombre con el bacalao a cuesta, sí, en una ocasión estaba yo hablando con un colega, estábamos en el aire en vivo, Carlos Quintela, conversando, y entonces él me menciona la emoción de Scott, que era bueno para, era aceite de hígado de bacalao. Yo le dije, bueno, chicos, eso pertenece al pasado, no creo que exista la emulsión de Scott. Oye, Oscar, si hay emulsión de Scott, aquí la venden. Estábamos recién llegados de Washington, ¿no? Yo no tenía la menor idea. Y entonces, bueno, pasó, y como a las 10, 11 de la mañana me indican, oye, hay un doctor ahí que te anda buscando. ¿Cómo un doctor? Sí, te anda buscando. Y entonces preguntan por ti, ¿no? Voy ahí a la recepción y me encuentro con un señor alto, vestido de médico, blanco, una barba blanca, y bueno, doctor, usted me anda buscando a mí, sí, buscar de vino, sí, mire, aquí está la emulsión de Scott, sí, sí se fabrica, aquí le traigo una. Y el doctor Antonio Gordo me traía una emulsión de Scott y me la había hasta escrito. ¿No?
Sí, el hombre vino con el bacalao a cuesta.
Oye, literalmente sí.
Sí, sí, es
entonces
tremendo.
Ahí hicimos contacto ahí el médico y yo. Ya cerca de 20 años.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que muchas de las marcas que se fueron de Cuba junto con los cubanos, pues emigraron para acá, para la Florida. Sí. Los cubanos, los productores, se trajeron sus marcas, sus productos, su know-how, y decidieron hacer aquí en el sur de la Florida su base de operaciones, porque aquí era un clima muy parecido al de Cuba, suelos, claro, también parecidos en algunos lugares a Cuba, y podían producir lo que el paladar y el gusto del cubano estaba acostumbrado a consumir. Y así vinieron muchísimas marcas. Fíjate, es muy interesante, yo aquí he descubierto cosas que de niña yo no disfruté, porque ya cuando yo estaba en Cuba y era muy pequeña, ya la revolución, sí, hacía mucho tiempo había hecho desaparecer todos estos productos, ¿no? Pero recuperé los cuentos de mis abuelos y pude ver cosas que nunca había visto en producciones, en tanto en cosas de comida como en cosas que tenían que ver con marcas de vestir, de ropa, de cosas infinitas. Es increíble lo que los cubanos pudimos hacer antes del 59. Había una producción estable de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del campesinado en Cuba y del guajiro, que era capaz de producir la leche para abastecer a Cuba completa con su ganadería sin tener que importar. Sorprende cuando hoy no hay un litro de leche en la mesa del cubano. Cuando hablamos, sí, de carne de res, podían producir carne de res para exportar incluso. Es impresionante. O sea, hemos hablado en programas anteriores de la ganadería cubana, que tenía, sí, capacidad sobre la de Brasil, la de Argentina, competía con ellos. Y mira, hay alimentos que ya se desaparecieron. Vamos a escuchar un momentico, Oscar, con los oyentes ahora. Vamos a regalarle comerciales que tienen que ver con alimentos que se producían en Cuba con materia prima cubana.
Nelita, ¿cuál es la leche más rica?
Nela, que es espesita, espesita.
Leche condensada, Nela. Siempre fresca, siempre pura. Me gusta por espesita, por sabrosita. Prefiero Nela.
Nela.
Me gusta. Sacándole el aceite a la aceituna.
Así se hace el aceite Haz de Oro.
Sacándole el aceite a la aceituna.
Por eso hay diferencia, señora. Haz de Oro es un aceite puro de oliva, distinto, con más gusto, con un sabor más vivo que usted paladea enseguida.
Sacándole el aceite a la aceituna.
Y porque es un aceite extraído de la aceituna, Haz de Oro es más puro. Por eso hay diferencia, señora. Haz de Oro no produce colesterol. Haz de Oro tiene el punto y la densidad que requiere nuestro clima.
Sacándole el aceite a la aceituna.
Así se hace el puro, legítimo y sabroso aceite de oliva Haz de Oro.
La familia criolla Condal.
Perros calientes Condal.
Con la más sabrosa carne de primera calidad.
Salchichas Condal.
Rosaditas y sabrosas como nuestro jamón criollo.
Frijoles negros Condal.
Con esa sazón casera repleta de sabor cubano.
Jugos de frutas naturales Condal.
Le van a gustar porque están hechos con pulpa pura de rica fruta.
Y los sabrosos dulces de fruta Condal estilo casero. Sabrosos como hechos en casa por una buena dulcera.
Ponga con orgullo sobre su mesa productos de
la familia criolla Condal.
Yo soy un blanito de aló el chino. Soy un chinito diferente porque soy blanquito. Y quedo tan de granalito. Y soy sabroso, sabrosito. Y como fleco.
Aló el chino de paquete blanco. ¿A ti te gusta? ¿A mí también?
¿Quieren comer más sabroso? A los frijoles negros.
un toquecito con vinagre del rey. A la carne asada, un toquecito con vinagre del rey. A la ensalada, un toquecito con vinagre del rey. Un toquecito de vinagre del rey aumenta el sabor de las comidas. Y el vinagre del rey da bonos pascuales de Hogar Club.
Un mundo, Oscar, un mundo que se perdió para siempre, genial. ¿Verdad? Mira, sí. La leche condensada Nela, cuando yo era niña, recuerdo que en la bodega se veía la leche condensada rusa, porque no había leche condensada fabricada en Cuba. Hubo un momento en que hubo una crisis grande de este producto. Y a partir de ahí fueron tantas las cosas que los cubanos vieron marchar poco a poco, vieron desaparecer. Y se acostumbraron porque no quedaba otro remedio que subsistir en las condiciones en las que Cuba subsistió y ha vivido 60 años, ¿verdad?
Definitivamente había también muchos programas de radio y televisión de mucha calidad patrocinados por estos productos, Maite. Muchísimos programas de radio, programas de televisión que, reitero, los que peinan canas nos acordamos de esos shows, de esos programas. Por ejemplo, aquel Cascabeles Candado, patrocinado por la firma Candado. También teníamos a Cuba Canta, Ríe, Baila y Fuma, competidora gaditana, que tengo entendido que fue el primer anuncio llevado a la radio y la televisión en Cuba, el de los cigarros competidora gaditana. También el álbum Philip, por cierto, un show musical que tenía como presentadora Margarita Prieto, una colega que trabajó con nosotros en Radio Martí mucho tiempo, ¿no? Allá en Washington, el álbum Philip. El Cabaret Regalías, también ahí tienes tú otra marca de cigarro. El Jueves de Partagás, otra marca de cigarro, patrocinando un show que traía Sarita, de televisión que traía Sarita Montiel, traía a artistas internacionales, sí. Lucho Gatica se presentaba también allí en el Jueves de Partagás.
¿Qué momentas?
Unos programas tremendos.
Sí, señor.
Un noticiero patrocinado por eso, la gasolinera.
Sí.
El reporte eso, el primero con las últimas. Así que...
Así es, Oscar. Recuerdo también el jabón Candado que tenía incluso, le daba a la gente la ilusión de tener una casita en cualquier lugar de Cuba cuando se sacaba ese papelito dentro del jabón con aquel gran premio, ¿no? Era una manera muy linda de vivir en la que el cubano iba buscando su propio camino.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Amigos, gracias por seguir ahí, por acompañarnos en este viaje a la Cuba que tenía una próspera cartera de productos, que tenía una gran variedad de marcas comerciales y que disfrutaba de una felicidad que lamentablemente no le duró mucho tiempo. Siguen conmigo en este programa de hoy, Oscar del Río. Oscar, te doy la bienvenida de nuevo. Sí. Gracias, sí, gracias por estar ahí.
Yo estaba acordándome, Maite, que no solamente Cuba estaba primera ahí en los productos de belleza, de alimento, etcétera. También en el asunto, el renglón de la peletería, teníamos los zapatos Ingelmo, que déjame decirte que los zapatos Ingelmo competían en el mercado mundial. El eslogan decía, que no se me olvida, una obra maestra en cada par. Eran unos zapatos fenomenales y competían con cualquier zapato que se hiciera acá en los Estados Unidos. Zapato Ingelmo, hecho de fabricación cubana. Una cosa tremenda.
¿Tú sabes qué me recuerda esto, Oscar? Que me acabas de mencionar, sí, de los zapatos Ingelmo. Yo no los conocí, sí, de esta marca, incluso nunca la había escuchado antes. Pero ¿sabes qué? Recuerdo las voces de muchos campesinos cubanos con los que hablo a diario cuando hago las entrevistas para Morada Guajira, y que me dicen, sí, que no tienen ni siquiera zapatos para poder trabajar la tierra, que roturan la tierra, están yendo al campo cada día descalzos, con chancletas, con lo que aparezca, porque ni siquiera botas de trabajo de mala calidad tienen esos campesinos de hoy. Es muy duro pensar que Cuba cambió tanto y que cambió para mal. Vamos a escuchar un momentico, Oscar, una pequeñita entrevista con dos campesinos, con Albert Caballero y su esposa Nelly Yara Puentes. Son dos ancianos que viven en Santiago de Cuba.
¿Qué va a alcanzar? No alcanza ni para 15 días. Porque tengo una veguita y me como un fongo, un boñatico, una yuca, de acuerdo a lo que he conseguido, luchando la vida. 84 años tengo que trabajar obliga. Como 14 ustedes me dieron. Y un poquito de cemento para reparar el piso, no para partir el piso. ¿Qué cosa va a alcanzar?
Nelly,
ya
la
cuenta.
La primera arreglaron. Fue de 96 pesos. Y ahí entonces por lo que subió el gobierno, pues de cogió dos docentes. Si hoy mismo lo cobro ahí, si hay carne, hay frijoles, lo que sea, ahí mismo se va.
O sea que estas personas en Santiago de Cuba y a lo largo de toda la isla, ancianos que ya son jubilados y viviendo una chequera, prácticamente no pueden ni comer. Qué duro, ¿no? Qué cambio, qué terrible situación. No sé si las marcas que están en Cuba hoy, que algunas han nacido después con la revolución, están al alcance de todo el mundo. Yo creo que estoy segura que no, porque lo hemos hablado muchas veces, los cubanos no tienen, por su salario, un poder adquisitivo alto, porque marcas que nacieron luego, de alimentos, por ejemplo, que es algo básico para poder vivir, no están al alcance, y productos que son prohibitivos para la mayor parte de los cubanos, ¿verdad?
No, hay una cosa, yo he leído que se está tratando de un regreso a la publicidad en Cuba de productos, pero productos para ¿quién lo va a consumir? ¿Al alcance de quién estarán? ¿Estarán en Divisa, en Ceucé? ¿Estarán anunciando productos en los hoteles para los turistas? En fin, no sé, pero sí he leído algo de eso.
Es una pequeña vuelta a la publicidad. Hay una asociación cubana de publicistas y que funciona, que tienen formación. Yo estoy entre ese grupo de personas que también tuvo una formación de publicistas en Cuba. Pero la realidad es que la publicidad está, por supuesto, dirigida por el gobierno, ¿no? Y luego está el hecho que hablamos ahora, el consumo de esos productos es exclusivo. No le puedes decir a un guajiro, a una gente en Cuba que gana 20, 30 pesos, que pueda comer, por ejemplo, langosta, que es un producto que está ahí, en las costas de Cuba, en nuestras aguas territoriales. Mira, Oscar, vamos a escuchar este reportaje que habla de cómo los cubanos ven, por ejemplo, productos como las langostas.
El régimen castrista, a través del oficialista periódico Granma, presume de ingresar 63 millones de dólares anuales por concepto de exportación de langostas y camarones, dos alimentos vetados de la mesa del cubano común.
Créeme que nunca lo he comido. ¿Tú nunca has comido camarón?
Nunca en mi vida he comido camarón.
¿Por qué no hay?
Prohibido.
¿Y por qué?
Eso es prohibido para el cubano.
Ni en la chopi, yo he visto camarón.
Ay, sí. Eso ni mejor ni hablar.
No, no hay camarón, si no hay pescado, si no hay tilapia, ¿qué camarón va a haber?
A los mariscos que se venden en establecimientos del turismo o mercados en divisa, el cubano de a pie no puede alcanzarlos por sus altos precios. Por ejemplo, una caja de camarones se comercializa a 78.80 CUC, aproximadamente 2 meses y medio del salario promedio en la isla. Paradójicamente, estos son importados desde Argentina.
Bueno, con el dinero de un sueldo de un cubano,
El artículo informa de una nueva normativa propuesta por el Consejo de Ministros para la actualización de la ley de pesca del país y así poder regular aún más esta práctica, lo que alejaría aún más los crustáceos de la mesa de los habitantes de la isla.
¡Langosta! ¡Langosta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Está por ahí detrás! ¡Que te muerde!
¡Mucho pan con pasta! ¡Langosta! ¡Mucho pan con pasta!
Los alimentos del mar, a excepción de algunos tipos de pescados y menudencias que son comercializados en pescaderías estatales, son destinados por el gobierno, además de la exportación a hoteles y demás instalaciones turísticas. Ya en el pasado mes de octubre, las autoridades del sector alimentario en Cuba afirmaron que el país ha alcanzado un récord histórico en la producción de camarones. Según recoge la estatal Agencia Cubana de Noticias, solo la camaronera del litoral sur, la más grande cultivadora y exportadora del crustáceo en Cuba, logró producir el año pasado cerca de 2.160 toneladas. Cada tonelada de este animal se comercializa por un valor internacional de $4.000 en el mercado. Muchos se preguntan en las redes sociales a dónde va a parar todo ese dinero, mientras la mayoría de los cubanos, a pesar de vivir rodeados de mar, no tienen hoy el acceso a las delicias del océano.
Bueno, primero quiero dar las gracias a Yoandy Castañeda por este reportaje que preparó para Radio y Televisión Martín. También sí. A Tony Simón, nuestro operador de audio de hoy. Y nada, seguir comentando esta realidad, Oscar, en la que los cubanos no conocen las langostas, los cubanos más jóvenes no conocen los camarones y no tienen acceso a los productos que hablábamos ahorita que están en la tienda en divisas y que puedan tener una pequeñísima representación de marcas comerciales.
No, y Cuba es una isla rodeada de mar por el norte y por el sur, por el este y por el oeste. Y es increíble, no un camarón, es una tilapia, es difícil tener acceso a ningún tipo de pescado, ¿no?
Exacto.
Siendo isleños los cubanos allí.
Y también cuesta mucho imaginarse un país que tuvo instalaciones a la altura de las mejores instalaciones del mundo, ¿no? Fábricas que tenían controles de calidad a la altura de lo que era a nivel internacional se exigía en la producción de alimentos, en la producción de ropa, de productos, de medicamentos, de todo tipo. Y que hoy estén paralizadas esas industrias, que estén dejando de producir por falta de materia prima o de maquinaria o de operarios que tengan el know-how y conozcan lo que haya que hacer, ¿no? Es una Cuba que se ha ido desborrando y se ha ido desdibujando por la falta de visión de un régimen, ¿no?
Así es, y para divertirse los cubanos tienen acceso entonces a la chispetrén y a la gualparina y a otras bebidas alcohólicas ahí que no son muy buenas para la salud, que son hasta peligrosas, ¿no?
Desterraron, ahora que tú dices esto, desterraron de las bebidas alcohólicas, incluso las fiestas muchas veces, porque las fiestas de los pueblos se fueron perdiendo muchas de ellas. Hemos hablado de las parrandas que aún se mantienen con un gran esfuerzo, pero por ejemplo los rodeos cubanos que eran tan típicos de los campesinos, los rodeos donde se estrenaban las monturas, donde el campesino exhibía su ganado de raza, su buen caballo, que le gustaba disfrutar de sus comidas típicas, todo esto se perdió y no ha vuelto nunca más a nuestra isla. Mira, te voy a invitar ahora a que escuchemos otro comercial, otra línea de comerciales diferentes, donde se ponen en contexto producciones como toallas que se hacían en Cuba, como tiendas tan grandes que las que había en Cuba como fin de siglo.
Mira, en mi memoria histórica, fíjate, me acuerdo, no sé, yo no he oído lo que tú vas a poner ahora, esto es a ti, al Livingston. Ajá. Toallas Antex que acaricien al sacar.
No, con esa misma vamos a abrir, ahí te va, para que la disfrutes.
Playas y toallas. Toallas Antex de playa, paraísos tropicales, acuario, canasta, carioca, mar del plata, canto del beril. Vaya a la playa con toallas Antex. Acarician al secar.
Que la palabra conteste a la palabra con mensajes de paz y concordia. Este es el saludo navideño que dedica al gran pueblo de Cuba, la Cuban Telephone Company.
Señores, por favor, la gran venta popular de julio en fin de siglo está en marcha. A todo tren.
Aprovechenla.
Rebajas.
Surtidos.
Supergangas.
Algo sensacional.
En fin de siglo.
Al instante, una caricia de luz sobre su rostro con el nuevo, en tubo, maquillaje líquido Gemei. En 6 tonos distintos, mantiene su húmeda suavidad dejando su cutis liso, satinado, joven. Gemei, único en tubo plástico.
Jugo de tomate. Limón y sal.
El jugo de tomate Stokelys tiene limón y sal para darle el gusto ideal.
¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico es el jugo de tomate Stokelys que tiene el limón y sal!
Nada, era otro mundo.
fíjate, si son buenos, que cuando tú hablaste de toalla, y eso yo no lo he oído en más de 60 años, honestamente te digo, ¿no? Ni soy adivino, ni soy clarividente, ni sabía lo que tú ibas a poner ahí, pero me vino a la mente lo de toallas Antex que acarician al secar automáticamente. Así que eso, los anuncios buenos se mantienen en la memoria, el disco duro ahí en un rinconcito.
Claro.
Siempre están ahí.
Porque cuando la publicidad es buena, está bien hecha.
Claro,
y cuando el producto
claro.
tiene la calidad suficiente, se queda en la mente del consumidor, se fija para siempre.
Como aquello de la Malta Tuey y la Malta de los campeones. No se olvide eso, la Malta Tuey y la Malta de los
señor.
Campeones.
Y si encima a esta Malta o a cualquier otro producto tú le sumas que el cubano la dejó de ver, esa nostalgia, esa añoranza, esa necesidad sí. de productos te deja siempre una marquita en el corazón, ¿verdad? Y en la memoria de los cubanos. Ha sido un repaso, yo creo que hemos intentado hacer un repaso por muchos comerciales, por muchas cosas que Cuba necesitaba volver a tener. Y que los jóvenes de Cuba hoy no conocen, ni conocieron, ni van a conocer, yo creo que desgraciadamente en buen tiempo. Mira, Celia se fue de Cuba. Celia no regresó, no pudo regresar, no la dejaron, no era su deseo. Ella hubiera querido morir y haber visto a Cuba, ¿no? Y todo lo que esta gran mujer hizo en el campo de la música y en el campo de los comerciales. La escuchábamos ahorita, al principio del programa, cantando a la cerveza polar, la escuchábamos cantando la Navidad en Cuba, pero Celia después aquí en el exilio también hizo comerciales. Mira, en Puerto Rico grabó comerciales, aquí en Estados Unidos grabó comerciales. Vamos a escuchar a Celia un momentico cantándole a Goya, al sazón Goya.
¿Te enteraste, mi amiga? Además de cantar, lo que más me gusta es cocinar. Y cocinando, tengo el mejor sazón. Sazón Goya. Sí, con sazón Goya en la comida, le das más sabor a la vida. ¡Azúcar! Que nunca falte en tu cocina, sazón Goya. Te lo dice Celia Cruz. Y de sazón yo sí sé, ¿verdad, mi negro? Sazón Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno.
Qué bonita la voz de Celia. Qué simpatía, sí, qué cosa tan criolla, tan cubana. Siempre ella, con su manera tan tan peculiar, su azúcar, su sabor, ¿verdad?
Así
mira,
es.
Ese sabor, muchos cubanos han podido, cuando tienen familias en el exterior, en el extranjero, han podido disfrutar de algunas cositas, porque yo sé que los envíos que la familia cubana, con muchos sacrificios, señores, hacen desde el exilio en Miami, o desde el exilio en España, donde quiera que estén, mandan a Cuba cosas que a los cubanos les gusta y que los ayuda un poquito. Es un esfuerzo porque cuesta mucho. Desgraciadamente con Cuba todo cuesta. Cuestan las llamadas telefónicas más de lo que cuestan con otros países. Un envío a Colombia desde Estados Unidos, de la Florida, cuesta 18 centavos la libra. Un envío a Cuba cuesta 8 y 9 dólares la libra. Y más cuando son productos que pesan mucho, como puede ser un televisor, un aire acondicionado. Pero cuando hablamos de esto, no se impacta. Y muchos cubanos hoy han podido conocer sabores y sazones y cosas diferentes porque le enviamos ayuda a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares en Cuba.
Sí, es.
Una Cuba que necesita ayuda de todo tipo, que necesita volver a respirar, a disfrutar de prosperidad y de buenos momentos. Ojalá la publicidad y los productos lleguen de nuevo a Cuba. Pero no porque sea necesario por el consumo o por el capitalismo, sino porque es una necesidad de las personas comer, vestirse, elegir qué productos, qué perfumes, qué zapatos quieren llevar, porque eso también es libertad. La libertad de elegir, ¿verdad?
La libertad de elegir y la libertad de escoger. Y eso es lo que teníamos en Cuba en los años 50, muchos productos para escoger. Y había un mercado con mucha competencia y había diferentes productos para cada ocasión. Y entonces el cubano tuvo esa suerte de estar en un país libre, de estar en un país donde en realidad el cubano vivía, el cubano se divertía, el cubano trabajaba, el cubano crecía y el país crecía junto con el cubano. Sin lugar a dudas, en todos los renglones Cuba estaba a la cabeza. En muchas cosas, eso lo hemos hablado en diferentes ocasiones.
Sí.
En muchas cosas de la radio, en la televisión, hay muchas tecnologías como esta, por ejemplo, que estamos hablando hoy de la publicidad. Estamos adelante, comparado con muchos países de América Latina, Cuba estaba a la cabeza en esto de los anuncios del marketing y de la publicidad, porque había competencia, había mucha producción, había, como tú bien señalabas, muchos productos cubanos de gran calidad y había mucha competencia, y el que gana la competencia es el consumidor, que tiene donde escoger. Si yo no me gusta el café Pirón, cojo el Regil, si no me gusta entonces la cerveza Polar, pues me tomo la Tuey, tengo un mercado para escoger.
Así es.
Y ahí está el triunfo de un país, y ahí está el triunfo también de una sociedad como la que teníamos en Cuba.
Sí, y mira, era tan diferente que en ese momento en Cuba, cualquier provincia cubana tenía una fábrica o un producto marca insignia que mostrar al mundo. En Pinar del Río, el tabaco, había en Oriente las producciones de café, los grandes cafetales, las haciendas cafetaleras cubanas. En las villas también había, bueno, tabaco, había productos que tenían que ver con la siembra de la piña. Había de todo. Había una gran oferta donde elegir, y era un orgullo para cualquier cubano consumir el producto, como decía Celia al principio, consuma productos nacionales, porque eso también es hacer patria. Hoy no estamos haciendo nada más que recordar, desgraciadamente, una Cuba que ya ha quedado en el olvido. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme sin hacerlo acompañada por la mejor voz que pudiéramos tener en la mañana de hoy, Celia Cruz. Espero que este recorrido, este programa especial sobre los comerciales de Cuba antes de 1959, haya sido de su agrado. Ojalá que esta ventana a la que nos hemos asomado hoy nos haga reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra pequeña isla e imaginar cuántas cosas buenas y creativas los cubanos hubieran podido seguir haciendo hoy sin el lastre de un proceso que terminó enquistando el desarrollo del campo, de la ganadería, de la economía y de la sociedad cubana. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
¡Aquí! aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo. Pa' ti, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta.
Empiezan a aparecer las señales de una situación que es sencillamente energética. Además, le corresponderá a la población de una manera activa participar y apoyar también en el enfrentamiento a este momento.
Cuba, la crisis anunciada. Un programa especial con el periodista Tomás Cardoso y la escritora María Elena Cruz Varela.
Las buenas tardes y bienvenido a toda la audiencia a este programa especial aquí en Radio Martí, Cuba, la crisis anunciada. El propósito de este programa es poner en perspectiva, en beneficio de todo el pueblo de Cuba, la realidad de lo que está ocurriendo dentro de Cuba para 11 millones y medio de cubanos luego de la crisis anunciada oficialmente por las autoridades cubanas. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestra colega, la poeta y la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, que tenemos el propósito en esta tarde de viernes 20 de septiembre de servir al pueblo de Cuba con toda la información que los propios medios oficiales no le facilitan. Las buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los que nos escuchen.
¿Cómo tú ves todo este escenario de lo que se ha planteado en la realidad nacional, Marielena, que no es nuevo? En Radio Martí, en las diferentes plataformas de nuestra institución, desde finales del 2018, hemos venido participando y escuchando a los cubanos que están alertando, así como especialistas, de sectores de la realidad económica del país que venían deteriorándose y que han tenido ya un colapso anunciado ahora. ¿Cuál es tu lectura de esta realidad en estos momentos?
Bueno, tú sabes, mi experiencia incluso también es que el régimen cubano y por lo general todos los regímenes de izquierda que no tienen fuentes de abastecimiento propias, en este caso como petróleo, demás, pues viven de plazo en plazo. Y todo lo que hemos hecho en estos 60 años es vivir de plazo en plazo. Ahora estamos atravesando, lógicamente, después de la crisis de Venezuela, estamos atravesando el segundo periodo especial. Yo no tengo por qué llamar de coyuntural porque no estoy bajo la idea de Villascanel, ¿no? Es triste, es lamentable, porque en el primer periodo especial fue muy duro, yo estaba en Cuba, pero de alguna manera había un tipo de reserva dentro de los cubanos todavía, de energía para luchar, de energía para buscar soluciones individuales. Y en estos momentos, en esta segunda crisis, en que ni siquiera la ciudad ha resistido, que la ciudad se ha derrumbado prácticamente toda, que todo está absolutamente peor que lo que fue en los años 90, pues me imagino que cosas veremos y que no serán nada agradables ni de escuchar ni de ver. Va a ser muy difícil, muy terrible, y abro el signo de interrogación porque en esto, si ya de aquí en lo adelante no hay nada escrito.
¿Cómo no, María Elena? ¿Y qué te parece? Vamos ya a presentar en este programa especial Cuba, la crisis anunciada, nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida en este programa especial a alguien que no podía faltar. Se trata del profesor universitario y el economista Elías Almogrado. Profesor, bienvenido a este programa especial de Radio Martí, aquí este viernes 20 de septiembre.
Bueno, muchas gracias, Tomás, por invitarme, y gracias también a la emisora por contar conmigo, como siempre.
Me acompaña mi colega María Elena Cruz Varela. Profesor, el jefe del gobierno cubano ha reiterado en los últimos días el carácter coyuntural de la actual crisis. Sin embargo, a pesar de que ya llegó el primer barco y que las propias autoridades cubanas han reconocido que no es suficiente y que hasta fin de mes no llegará otro barco, y hay un escenario en el plano alimentario y energético y del transporte que varía a lo largo y ancho del nivel nacional, pues hay otras personas del gobierno cubano, como el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, que ha dicho que algunas de las medidas que tuvieron un carácter temporario impuestas en este momento tendrán que perdurar ante la crisis. ¿Cuál es el escenario que usted avisora en las próximas semanas en el ámbito nacional?
Bueno, la situación económica en Cuba no es coyuntural, ni mucho menos. Esto es lo primero que me gustaría dejar claro. Es una crisis que arranca fundamentalmente del año 2016, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, cuando Venezuela dejó de enviar el volumen que enviaba de petróleo crudo a Cuba a cambio de los servicios profesionales que el régimen castrista hacía en Venezuela. Venezuela enviaba petróleo suficiente para atender las demandas de la isla, del orden de unos 6.000 millones de dólares de petróleo anual. Y de pronto, ya en el año 2015, hay un descenso importante hasta los 3.500 millones más o menos, pero en el 16 las exportaciones, porque Venezuela no puede enviarle a Cuba más petróleo porque también está sumida en una grave crisis que su economía está atravesando, le envían aproximadamente unos 1.900 millones de dólares. Y a partir de ese momento el declive de la economía cubana se traduce en tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto que no superan en media anual desde el año 2016 el 1%. Estimaciones como las que ha hecho la CEPAL recientemente de un 0,5% para este año apuntan a que el entorno de la economía cubana evidentemente no está en línea con lo que la economía cubana necesita para poder dar de comer a todos los cubanos y para poder, digamos, salir adelante. Digamos que, por tanto, no es una crisis coyuntural, es una crisis que viene de atrás. Viene de atrás, ya tiene unos 3 años de maduración en los que no se ha hecho nada, en los que el régimen ha estado adoptando una serie de lineamientos y de medidas que no han dado absolutamente ningún resultado porque no alteran sustancialmente el modelo económico que existe en el país. Y ese es el problema fundamental de la economía. En tanto en cuanto el modelo económico heredado de los tiempos de Fidel Castro no se modifique, la economía cubana no puede funcionar porque es anómala. Es una economía que es absolutamente distinta de la que existe en cualquier otro país del mundo. Ya ni los chinos ni los vietnamitas tienen un modelo de economía basado en el control por el Estado de los distintos sectores económicos, la ausencia del mercado, la prohibición de la propiedad privada y de la acumulación de la renta y de la riqueza. Ese modelo no funciona. Y en cuanto ocurre este tipo de cosas, los motores de la economía se apagan, que es lo que está pasando en la economía cubana. se está apagando el turismo, se están apagando las entradas de viajeros turísticos. En el periodo de enero a julio, datos de la ONEI, ha habido un descenso del 1,1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Evidentemente, también bajan las inversiones extranjeras porque este entorno no es favorable para la inversión extranjera, que es otro motor. Los ingresos que puede obtener el régimen por la venta de profesionales son rígidos. No se puede incrementar el número de médicos así como así de un año para otro. Y eso es una cantidad que no puede crecer más. Y a eso hay que añadir ahora el control de las remesas que se envían fundamentalmente desde los Estados Unidos, con lo cual las fuentes de ingresos están absolutamente reducidas. Y luego la economía no produce internamente porque está paralizada por la falta de combustible, pues tenemos ante nosotros pues un huracán de destrucción fuerza 5 que va a acabar creando verdaderos problemas a la economía en los próximos meses. Yo las previsiones que hago son absolutamente negativas.
Usted mencionaba Vietnam. Ayer mismo estuve mirando unas fotos de lo que es la ciudad Ho Chi Minh, lo que era antiguamente Saigón. Realmente es una ciudad increíblemente hermosa, limpia, perfectamente urbanizada, perfectamente construida en comparación con nuestra Habana, que se ha derrumbado completamente, que está carcomida, sucia, deteriorada, y es una prueba, una evidencia de que los modelos cambiaron, de que Vietnam no es la Vietnam de 40 años o 50 años atrás, y que Cuba realmente está destinada a morir, o cambia o perece. Esto no va a tener solución nunca. No hay manera de que hagan funcionar la economía, no saben producir, no saben organizar, no saben dirigir, y este es el resultado que se está viendo, ¿no?
Sí, los cambios en los regímenes autoritarios, estoy pensando ahora en este momento en la dictadura franquista en España o en los casos de otras dictaduras que hemos conocido en la historia, se producen en situaciones límite, cuando el país se ve abocado a una situación de gran dificultad. El problema fundamental que tiene Cuba en este momento es que Díaz-Canel no es Fidel Castro y su credibilidad internacional es nula. Y además la política económica que está adoptando no cuenta con el apoyo de ninguna organización internacional. La Unión Europea les ha dado poco más de 200 millones de dólares, que eso es una cantidad ridícula. Ajá. Para lo que necesita en este momento la economía cubana, por ejemplo, simplemente para afrontar las deudas acumuladas que tiene con los países europeos. No hay confianza en Díaz-Canel, no hay confianza en el modelo económico castrista, no hay confianza, y al falta de confianza va a provocar reacción, es decir, va a provocar una actitud que no sabemos muy bien cuál puede ser, pero yo en este aspecto creo que podemos ser optimistas pensando que a lo mejor una situación como esta abre los ojos definitivamente y hace ver que el país necesita tomar cambios que no lo aparten del resto del mundo, sino que lo sitúen en una perspectiva de normalidad. Hay que tomar decisiones importantes en materia económica, en materia política, en materia social, y yo creo que bueno, que el momento a lo mejor es propicio para ello.
Bueno, Marielena, ahora le damos la bienvenida en la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista Alejandro Trupa Yadares, para tener el contexto desde el sur de Cuba en este noveno día de la crisis anunciada por las autoridades cubanas. ¿Cuál es el panorama ahí en la provincia de Cienfuegos, en este programa especial Cuba, la crisis anunciada? Alejandro, las buenas tardes y bienvenido al programa especial.
Buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme.
Bueno, ¿cuál es el escenario que tenemos? Sobre todo nos gustaría hablar contigo ahí en Cienfuegos, en el plano alimentario y de salud. ¿Cuál es el escenario que impera 9 días después de las restricciones impuestas por el gobierno cubano ante la falta de combustible?
Sí, Tomás. Lo primero que se hace muy visible es el cierre de algunas industrias importantes que son altas consumidoras de portadores energéticos, como es el caso de la fábrica de cemento Carlos Mar. Quizás el área que más afectada se ha visto de cara a la población ha sido el tema del transporte, que se le ha ordenado parquear un número importante de vehículos de industrias, vamos a decir, de industrias grandes, y solo se están dejando salir a las pistas, a las vías, cuando tienen garantizada una carga y se considera de gran importancia o es imprescindible lo que van a transportar. En las terminales se han interrumpido fundamentalmente rutas interprovinciales, dejando en manos de los transportistas privados la encomienda de trasladar a los más necesitados. Y otro tema que afecta a la población es el tema de los servicentros, donde se han percibido irregularidades en la venta de gasolina. Ha habido momentos en que se ha agotado el combustible y su reposición ha tardado incluso horas. Los expendedores de combustible en estos centros tienen la orientación de que no pueden vender a los clientes que no acudan con su vehículo y traten de llenar los porrones. Y otro fenómeno que se está dando, que es muy puntual, es el nerviosismo que hay dentro de la población en la creencia de que pudieran agotarse determinados productos, como son los de aseo, y se han lanzado compulsivamente a comprar, por ejemplo, jabón, aceite y todo producto que consideran de alta demanda. En el caso de los alimentos, ha sucedido algo que es paradójico, ¿no? Contrario a lo que ha pasado quizás en La Habana, al no poderse transportar un grupo de productos que la provincia tributaba a la capital, como es el caso, por ejemplo, de la carne de cerdo y los huevos, incluso las viandas, por estos días los cinfueros han tenido una mayor disponibilidad de estos productos de lo que se venía teniendo. Fíjate que es algo contradictorio, pero que se está dando precisamente como una, vamos a decir, como una réplica de esta crisis que en ese sentido nos ha beneficiado. Y basada en la información que tenemos, bueno, esta crisis todo pinta que pudiera extenderse mucho más allá de lo que el gobierno ha venido anunciando.
Bueno, en este programa especial, Cuba, la crisis anunciada, este viernes aquí en Radio Martí. Continuamos en Valencia, España, el destacado profesor universitario Elías Amor. Elías, nos vendieron la idea de que Díaz-Canel, el delfín del castrismo, fuera la alternativa hacia la modernidad. Este hombre cumple un año en el poder y en medio de esta crisis, la primera y grave que enfrenta el país, ha estado diciendo cosas tan traslocadas como que esta crisis actual en Cuba es una oportunidad ideal para que los jóvenes se entrenen de cara al futuro. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la seriedad de este hombre que gobierna el país en medio de una situación que no se sabe cómo vamos a salir?
Sí, Díaz-Canel yo creo que ha defraudado a los analistas y a los observadores internacionales y a muchas de las personas que están siguiendo los acontecimientos en Cuba, porque no ha tenido el coraje y la valentía para girar el timón. Se ha dedicado única y exclusivamente a desarrollar lo que le han puesto por escrito que tiene que hacer y no se separa de ese guión, que son los lineamientos, que es el plan estratégico hasta el año 2030 y que son todas esas bobadas que desde el punto de vista económico están provocando esta inacción que tiene la economía cubana, ¿no? No hay una política económica rigurosa en Cuba en este momento. En cualquier economista versado en los conocimientos básicos de la economía sabe que en Cuba en este momento hay dos desequilibrios que hay que corregir como sea, que son, por un lado, el déficit público, que está ya rondando el 15% del Producto Interior Bruto, y eso es insostenible, y financiándose además con bonos del Banco Central de Cuba, que eso monetiza esa deuda y lo que hace es incrementar la cantidad de circulación de dinero en la economía, que eso tiene consecuencias negativas sobre los precios. Y luego está el déficit comercial exterior, que la economía cubana es totalmente, no tiene ninguna competitividad exterior. Entonces, eso es lo que hay que corregir, eso es lo que hay que resolver, y hay que resolverlo como hicieron los vietnamitas, con valentía, con medidas como las que hablaba María Elena, porque ahora en Vietnam la propiedad privada existe, y la gente puede comprar no una casa, sino 20, 30, las que quieran, y alquilarlas, venderlas. Hay un mercado libre de oferta y demanda de viviendas. Y entonces la gente tiene ilusión, motivación para arreglar sus casas. Eso genera un mercado de la construcción de viviendas. En Cuba eso está todo paralizado porque es que todo depende del Estado o de lo que llaman ellos el esfuerzo propio, que eso no tiene ningún sentido porque eso es una producción local de materiales de construcción que no tiene escalas. Entonces, ahí está la clave del problema, en el modelo económico. Y por eso yo creo que mientras que no se tomen decisiones de calibre en el sentido de devolver a los cubanos los derechos de propiedad privada de todos los activos de la economía, apartar al Estado de la gestión económica de la economía, facilitar la instauración del mercado como instrumento de asignación de los recursos en la economía y eliminar para siempre la planificación central, eliminar todas esas organizaciones de masas que viven del presupuesto del Estado y que son un coste enorme para los cubanos, eliminar todos los subsidios a las empresas ineficientes y vender aquellas que realmente sean rentables para que la gestione la iniciativa privada. Un gran programa de transformación y de modernización en la economía nacional y dejarse de construir hoteles, porque un Estado no está para estar construyendo hoteles para que luego lo gestione una cadena hotelera. El Estado está para hacer inversiones en carreteras, para hacer inversiones en escuelas, en colegios, en universidades, en tecnologías de la información, que Cuba se está quedando atrás, en la cuarta revolución industrial. Todo este tipo de cosas son las que hay que hacer. Y en Cuba, yo a Díaz-Canel sinceramente no le veo en esta onda. Ha demostrado que no tiene un plan concreto para la economía cubana y eso está creando los problemas que añaden a esta situación que es estructural, no coyuntural, de crisis económica.
Todos estos índices que usted anota, la única palabra que yo logro definir perfectamente de esto, que además entiendo clarísimo y que es verdad, es libertad.
Comparto totalmente ese punto, es decir, el concepto de la libertad en economía es fundamental. Si los cubanos tuvieran libertad de elección, por ejemplo, podrían elegir libremente aquello que quieren consumir, pero no pueden, no están acostumbrados a elegir libremente nada. Entonces, esto es lo que fomentamos los economistas. La economía es la libre elección entre alternativas competitivas para que la gente saque su máximo beneficio o bienestar con lo que tiene, con su renta, con sus gustos. Y esa es la base del principio económico. Además, las libertades económicas permiten abrir espacios para las libertades políticas.
Exactamente.
Y yo en eso creo que, bueno, hay experiencias en todo el mundo de que eso ocurre así.
Cómenos las gracias en Valencia, España, el destacado profesor universitario Elías Amor Bravo.
Muchas gracias, doctor Amor.
Gracias.
Bueno, en este programa especial, la Cuba, la crisis anunciada, este viernes aquí en Radio Martí, bajo la conducción de quien les habla, Tomás Cardoso, y mi colega, la periodista, poetisa, intelectual, Marilena Cruz Varela. El contacto ya en la capital cubana con el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Lázaro, un placer, buenas tardes y bienvenido a este programa especial Cuba, la crisis anunciada. ¿Cómo estás?
Hola, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, aquí deseosos de tener en este viernes este contacto contigo en la capital cubana. Noveno día de la crisis planteada por el gobierno de Díaz-Canel. ¿Cuál es el resultado de los primeros 9 días de la crisis en La Habana? Cuéntanos cómo está el escenario ante la falta de combustible.
Bueno, las colas son bastante grandes en las gasolineras y además de eso, los abastecimientos. Ahora mismo estoy en la calle y vengo aquí a un agro que está aquí en 2651 y está bastante desabastecido. Nada más que hay unos cuantos boniatos con bastante mal estado y dos o tres pedazos de calabaza ya secos ahí. Eso es lo que hay, o sea, en los mercados estos que son del Estado. Los particulares tienen un poco de nivel, un poco más de abastecimiento, que tienen un poco de cebollino y algunos que otros vegetales, pero muy poco y en muy mala calidad.
Buenas tardes, Lázaro. ¿Qué tal está la cuestión con la iluminación, o sea, la electricidad de servicio doméstico? ¿Se están quitando también la electricidad?
No, en varios periféricos, por lo menos, se está reportando apagones bastante largos, hasta de 7 horas. Lo que es San Miguel del Padrón, ellos han tratado de mantener, o sea, usted sabe que ellos tienen un proyecto que se llama Imagen, que nada más que reparan las fachadas de los edificios en las avenidas más centrales de La Habana, y los barrios así más o menos, Vedado, Miramar, ellos tratan de que no se vaya mucho la luz, ¿no? Priorizan esos lugares, pero sí los barrios periféricos están teniendo apagones fuertes de 7-8 horas, e inclusive en la provincia sí también se están reportando apagones de mucho tiempo.
Me gustaría que antes de terminar en este programa especial compartieras con Marilena y conmigo en el noveno día de la crisis cuál es el escenario epidemiológico de La Habana y el tema con la recogida de la basura ante la falta de combustible.
Bueno, mira, Tomás, te voy a decir una cosa. Tú sabes que estamos lidiando con un gobierno que la decadencia es un arte y la mentira su gran museo. Entonces, imagínate tú sabes que ellos maniobran de todas las formas habidas y por haber, tratando de dar una imagen. Pero, mira, te decía ahorita que en la parte esta de Miramar, cerca de Cira García, hay un vertedero de basura ahí que no se ha recogido. O sea, que tú puedes ver que si los barrios más connotados y que son de prioridad para ellos están en esas condiciones de nivel de basura que no se recoge, y eso, imagínate tú, ¿qué tú puedes esperar para los otros lugares? Por ejemplo, mira, San Francisco de Paula, cerca donde vive Aralibi, ahí hay es una calle entera llena de basura. Y no se recoge. Y todo el borde del río ese de ahí de San Francisco de Paula está lleno de basura, animales muertos. Y además, una cantidad de mosquitos tremenda para que ellos prioricen, para que la dictadura priorice una avioneta que ayer sobrevoló La Habana mirando, es porque verdaderamente la situación con la insalubridad y los mosquitos, la epidemia que hay, son bastante grandes. O sea, aquí en La Habana por lo menos se ve un poco más limpio, o sea, en algunos lugares. Pero si vas para La Habana Vieja, Cerro, San Francisco de Paula, y si vas para Oriente, eso es no es fácil. La peste, donde quiera, ya la peste esa, imagínate tú.
Gracias, Lázaro. Lázaro Yuri Valles Roca en la capital cubana para este programa especial en Radio Martí. Bueno, María Elena Cruz Varela y quien les habla, Tomás Cardoso, los invitan a una pausa aquí en este programa especial Cuba, la crisis anunciada. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora, y en breve regresamos con la segunda parte de este programa especial esta tarde de viernes 20 de septiembre aquí en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico.
William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta.
Empiezan a aparecer las señales de una situación que es sencillamente energética. Además, le corresponderá a la población de una manera activa participar y apoyar también en el enfrentamiento a este contexto.
Cuba, la crisis anunciada. Un programa especial con el periodista Tomás Cardoso y la escritora María Elena Cruz Varela.
Bueno, regresando aquí a nuestro programa especial Cuba, la crisis anunciada, esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en perspectiva para todos los cubanos que nos sintonizan la realidad nacional de la crisis anunciada por el gobierno cubano luego de que dejó de llegar petróleo a la isla. Me acompaña mi colega María Elena Cruz Varela. María Elena, continuamos este programa especial. La perspectiva tuya de todo lo que hemos estado escuchando en la primera parte del espacio, en tu opinión, María Elena, ¿cuáles son los matices fundamentales que diferencian esta situación actual del periodo especial de los años 90?
Bueno, a nivel de infraestructura, inclusive, las casas estaban en mejor estado, la situación, las calles estaban en mejor estado, la recogida de basura no estaba tan absolutamente crítica, no es que fuera buena, pero no estaba tan absolutamente crítica como lo está ahora. Y así todo, hubo víctimas por ese periodo especial, fue muy difícil. En estos momentos en que el país completo se ha derrumbado, no hay infraestructura arquitectónica, no hay viviendas, no hay abastecimiento de agua decente para la gente, agua potable. Las cablerías de electricidad cada vez están peor, la recogida de basura prácticamente es nula. Donde se está quitando la luz, el servicio eléctrico hasta en los hospitales, lo cual quiere decir que lógicamente la gente tiene menos posibilidad de sanarse, de curarse, porque se sabe que en el calor es donde más proliferan los virus, las bacterias, por tanto las infecciones.
¿Y cuál es tu lectura, María Elena Cruz Varela, toda una conocedora de la realidad nacional, cuál es tu lectura de que la infraestructura actual del régimen cubano ha puesto todos los recursos que aún permanecen en función de evitar los apagones caseros, sacrificando la infraestructura económica, política y también hasta el estado de salud? Han preferido cerrar las industrias, provocar apagones hospitales que quitaran la casa. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, yo creo que están cuidando la noche. No a los ciudadanos, pero sí están cuidando la noche. Hay que tener en cuenta una cosa importante, ya no está la figura del máximo líder, esa figura que tanto aficionado creó, ¿no? Las generaciones han ido desapareciendo, el pueblo también ha ido renovándose, la masa. Los dirigentes estos no son los mismos de hace 2 décadas atrás, por tanto creo que están un poco asustados.
¿Cómo no, Marielena? Vamos a continuar con la presentación de nuevos invitados esta tarde de viernes 20 de septiembre en este programa especial Cuba, la crisis anunciada. Le damos la bienvenida en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, un placer y gracias y bienvenido a este programa especial.
Muy buenas, Tomás.
Bueno, quisiéramos el análisis suyo como economista, la perspectiva. Desde ya hace 10 días, oficialmente el gobierno cubano reconoció la crisis. La semana pasada, el sábado, llegó por la bahía Cienfueguera un buque con petróleo. Las propias autoridades cubanas han reconocido que no es suficiente y hasta finales de septiembre no llegará otro barco. Licenciado, ¿ante qué realidad estamos cuando vemos que la política que está haciendo el gobierno es sacrificar la empresa estatal, incluyendo centros hospitalarios que quitan el aire acondicionado incluso por horas para ahorrar, para evitar tener que cortar el fluido eléctrico? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la realidad que enfrenta el país? ¿Cuál es su visión de cómo va a concluir y cuándo esta crisis?
Bueno, primero que todo habría que abundar sobre los antecedentes de esta crisis. Y pasándonos en ello, habría que ver que el Estado cubano cerró el 2018 con 1.682 millones de pesos convertibles en déficit fiscal y 2.000 millones de pesos convertibles por importación de alimentos. Es decir, dos cifras en déficit. Y asimismo, esto provocó la disminución de la participación del presupuesto del Estado en el financiamiento, tanto a la seguridad social, y en este sentido se desarrolló un mercado de deuda pública a fin de incrementar la efectividad en el financiamiento de la deuda pública, es decir, y refinanciar este déficit fiscal. Y en tal sentido, el gobierno cubano ha planteado reducir al mínimo la cantidad de unidades presupuestadas, abriendo un proceso de iniciación de cooperativas inducidas, pues estas unidades mostraban en sus balances financieros pérdidas. Y entonces, de esta manera, va a destinar, vamos a decir, mejor, según la iniciativa que está teniendo el gobierno cubano, la inversión financiera del presupuesto del Estado. En estos tres puntos fundamentales es que se puede decir que son los antecedentes de esta crisis profunda. Y ya al acercarnos a esta crisis, bueno, primero que todo vemos cómo se va reduciendo cada vez más la canasta básica familiar, se está liberalizando algunos de los productos, aunque de manera regulada, y por otro sentido, se tomaron un grupo de medidas en contra del sector privado. Se incrementa entonces también el salario al sector presupuestado, y a pocos días del incremento salarial al sector presupuestado, bueno, sencillamente se da la noticia de esta crisis económica. No creo que la crisis se haya dado ahora. La crisis ya estaba en el segundo semestre, al inicio del segundo semestre, estaba en sus umbrales, podemos decirlo de esta manera, por las medidas que se venían tomando, lo que quizás el impacto no era mayor.
Muy buenas tardes, sí. Habla María Elena Cruz Varela. Desde su punto de vista como economista, ¿cuáles serían las medidas por parte del gobierno para realmente solventar la crisis e ir un poco más allá, ¿no? Tratar de evitar nuevas crisis. ¿Qué usted recomendaría?
Bueno, fundamentalmente habría que liberar las fuerzas productivas, y esto, por supuesto, lleva a modificar el modelo de desarrollo económico emprendido. Es decir, según los lineamientos de la política económica y social del partido. Es decir, una modificación del modelo económico llevaría a cambios estructurales de la economía y, por tanto, llevaría a un cambio del modelo económico. No quiere decir esto un cambio de régimen. Hablamos solamente de un cambio económico que pudiera realmente hacer encender esas fuerzas productivas. Y de esta manera, bueno, canalizar mejor las iniciativas de los privados, dígase cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, y asimismo también los trabajadores por cuenta propia, transitando siempre por una ley de reconocimiento de la propiedad privada y abriendo, claro está, no solo los mercados mayoristas, sino permisos para ir a comprar a almacenes estatales, a proveedores directos en almacenes o al puerto directamente para abaratar esos costos tan necesarios. Yo creo que las reformas transitan más hacia el empoderamiento del sector privado como única necesidad del sistema para regenerarse y poder, vamos a decir, adaptarse a los nuevos tiempos económicos que se le avecinan.
Licenciado, ante la realidad que tenemos, ¿qué capacidad tiene el gobierno de Díaz-Canel, que no ha probado ser muy pragmático para definir esta crisis? El gobierno actual y el gobernante ha dicho, incluso en estos días recientemente, no sé si a tono de bromo, para bajar el nivel de preocupación de los cubanos, que esta crisis incluso es una oportunidad ideal para que los jóvenes se entrenen. ¿Tiene capacidad por la falta? Exacto. ¿Tiene capacidad el gobierno cubano ante la falta de liquidez, ante la falta de acceso a mercados internacionales para buscar el combustible? ¿Tiene capacidad con la receta actual el gobierno cubano para salir de la crisis?
No, actualmente el gobierno cubano reservas económicas no tiene, porque si no, no estuviéramos en esta situación, vamos a decir que es catastrófica para la nación cubana. Es una situación difícil. El gobierno cubano en este momento no tiene la capacidad de autosustentarse, ni mucho menos tiene la capacidad de gestión para regenerarse. El gobierno cubano tiene una característica que es la que lo ha mantenido en el poder durante tanto tiempo, que es el inmovilismo, y genera cada vez más inmovilismo. Y esto es lo que no le permite tener la fuerza suficiente para echar a andar la participación ciudadana y mover a los actores sociales. Así como no cuenta tampoco con una sociedad civil dinamizada en su conjunto, porque tampoco reconoce a estos actores de la sociedad civil. En este sentido, esto se expresa de esta manera. Hablemos también de políticas públicas. El gobierno cubano necesita también desarrollar políticas públicas que promuevan la alianza público-privada desde los gobiernos locales. Y para entonces allí, en esas comunidades, generar mayores movimientos económicos que permitan entonces afrontar esta crisis desde abajo, sí, desde los sectores más humildes, los más vulnerables, que cuenten entonces allí con en sus localidades con la capacidad de autogestión. Y esto es lo que necesita el régimen de La Habana ahora mismo para poder regenerarse económicamente, es decir, hablando. Y en otro sentido, sí, contar con los jóvenes es una buena medida, pero los jóvenes necesitan también mecanismos de participación. Los jóvenes están pidiendo hoy en día mayor participación social. Dígase esto, y no cuentan con esa participación social porque no existen espacios para la participación social de los jóvenes. La juventud cubana no tiene espacio donde participar. No dígase la UJC como organización política de masas que aglutina a los jóvenes cubanos de un sector político, aunque han querido extenderla a otros sectores de la sociedad. Es decir, los jóvenes necesitan espacios de participación económica, espacios donde los jóvenes también puedan promover sus innovaciones, su creatividad. Y esto es con lo que no cuentan los jóvenes cubanos. No son escuchados tampoco por los gobiernos locales, que sí escuchan más la voz proveniente del Partido Comunista, que a veces es asociada con aquella frase que estamos acostumbrados a decir los cristianos, la voz que viene de lo alto. Pareciera ser que esa voz del Partido Comunista es la voz que viene de lo alto y llega a esos gobiernos locales que sencillamente la escuchan y ejecutan sin mayor dilación. Gobiernos locales que entonces también necesitan abrirse a esas demandas sociales y necesitan ser impactados, ¿por qué no también?, por esos emprendedores en sus localidades. Creo que también hay que abrir la sociedad cubana, hay que dar mayor participación y tiene que ser de ambos lados, tiene que ser del lado también de los gobiernos locales, pero tiene que haber también la búsqueda de la participación por parte de los emprendedores, es decir, en el diseño de las políticas públicas. Hay que promover más que nada la participación social.
Eso es exactamente así, yo estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, en este programa especial, Cuba, la crisis anunciada, este viernes aquí en Radio Martí, bajo la conducción de quien les habla, Tomás Cardoso, y mi colega, la periodista, poetisa, intelectual, Marilena Cruz Varela, le damos la bienvenida desde Santiago de Cuba al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Las buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas que te acompañan en el estudio y las que a esta hora nos escuchan.
Bueno, noveno día ya este viernes de la crisis anunciada con su carácter coyuntural, como lo dijo el pasado miércoles el jefe del gobierno cubano, el presidente de los consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel. 9 días después, ¿Cuál es el escenario en Santiago de Cuba, Carlos Amel?
Sí, mira, el escenario en Santiago de Cuba está marcado fundamentalmente por una crisis aguda que pues ya existía, pero ha venido a agravarse en los últimos días de la situación del transporte. Si recordamos, a finales de mayo se generó un paro de transporte en Santiago de Cuba en respuesta, del transporte privado me refiero, en respuesta a las medidas que quiso imponer la administración del Estado, y este paro pues afectó muchísimo en primer lugar a la población, el transporte público, ya que el Estado no tenía cómo cubrir ese vacío que dejó el transportista privado. Y ahora, pues con la crisis de combustible, pues la situación está en un punto que yo me atrevo a decir que estalla en cualquier momento, porque han disminuido aún más los viajes, las frecuencias de viajes de los ómnibus, dígase ómnibus hacia el interior de la ciudad de Santiago de Cuba, los ómnibus intermunicipales y también los ómnibus interprovinciales. Yo fui detenido recientemente cuando intentaba tomar un ómnibus hacia La Habana y allí me pude informar de que estaba saliendo solamente un ómnibus al día desde Santiago a La Habana. Los demás, es decir, hacia, por ejemplo, Guantánamo, Baracoa, Granma y demás, esos no estaban saliendo desde hace varios días como medida de ajuste por la situación coyuntural, como dicen ellos. Así lo decían los funcionarios. Y lo que sí se mantiene es el servicio de transporte al turismo, ¿saben? Los Castro siempre mantienen sus negocios seguros. Es decir, lo que no hay para el nacional, sí lo hay para el extranjero. Vía Azul sí se mantiene pues dando sus viajes, inclusive da 3 y 4 viajes, salen 3 y 4 ómnibus en dirección a La Habana todos los días.
Hola, Carlos, te habla María Elena Cruz Varela. ¿Sabes? No hay así ni a nivel de vecinos, de gente que coexisten uno cerca de otro, intención ninguna de agruparse, de tomar medidas para poder paliar la crisis, por ejemplo. Ayudarse mutuamente, hacer cosas colectivas.
Sí. María Elena, ¿qué pasa con esto? Que con relación al transporte es bastante difícil. Es bastante difícil porque no es algo que se pueda suplir. Por ejemplo, en el caso del agua, hay vecinos que tienen depósitos, que se han preparado, tienen depósitos considerablemente grandes y pues pueden brindarle una X cantidad de agua, 2, 3 cubos, un tanque a un vecino para bañarse, para tomar. Pero en el caso del transporte, en su mayoría está en manos del Estado. Hay escasez de combustible. Este llamado que hizo el dictador Díaz-Canel de que los que poseen carros, los que usan carros que son del servicio público, carros que tienen cargo público, dirigentes que recojan a las personas que están en la parada. Esto fue un llamado, en primer lugar es un bochorno, pero en segundo lugar que ha sido acatado por muy pocas personas. La televisión cubana trata de manera estéril de alguna manera decir de que sí, de que las personas están acudiendo, lo que es la dirigencia del partido y de la administración y de otras empresas están acudiendo a ese llamado, pero la realidad que vive el pueblo es otra. El pueblo está apiñado en las paradas. El Estado lo que se ha tomado una medida que es un arma de doble filo, porque según ellos, ellos han implementado la presencia de al menos 3, 4 policías en los lugares, en la parada de ómnibus que más se llenan, donde más acude la población. Pero según ellos es para garantizar el orden y para detener aquellos vehículos públicos del Estado que puedan y que monten pasajeros, ¿no? Pero la realidad es que esto también tiene ese efecto de imponer el terror, de que las personas en estos lugares donde las personas se alteran, se molestan, se desesperan, pues no se les ocurra manifestarse porque ahí están los policías para reprimirle. Yeah. Y por otro lado, también te puedo decir que otra de las maneras en que se ha visto esta crisis en estos días son todas las medidas que están tomando para el ahorro de electricidad los establecimientos estatales. Es aquello penoso, tiendas, bancos, oficinas de empresas como Cubacel, Etexa, sin aire acondicionado, locales que están herméticamente cerrados y que están preparados para el uso de aire acondicionado y que en estos momentos no lo están usando, se convierten en una olla de presión, de vapor para las personas. Es una tortura realmente tanto para el consumidor, para el cliente, como para el funcionario que allí trabaja a diario.
¿Cómo no? Las gracias ahí en Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva. Marielena, vamos a continuar con la presentación del doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Yo creo que esta liberalización de las fuerzas de producción atacaría la esencia misma del sistema, ¿no? Ya tendría que modificarse el sistema porque eso es acción y reacción. No incidiría en la modificación del sistema, aunque fuera en contra de la voluntad del sistema, porque después tampoco tendría sentido que liberen la fuerza, o sea, que pues, el transporte, por ejemplo, el que tiene un carretón con dos mulos, el que tiene, no pueden estar después vigilando al del carretón con los mulos para que no suba el precio. Entonces, todo se vuelve un poco más complicado con esto, ¿no? Es un poco más difícil ante esa vigilancia extrema que ha mantenido hasta ahora sobre los pocos cuentapropistas y sus actividades, desde el granizadero hasta el carretonero, todos, ¿no? Esa vigilancia extrema, pues tampoco contribuye a que estas fuerzas puedan desarrollarse y lograr una identidad en sí mismas, ¿no? Es un poco difícil, realmente. A veces yo creo que han apretado tanto, que ya no se sabe cómo soltar la soga.
¿Qué opinas de esto, Ángel?
Bueno, mira, yo coincido, pero hay algo que no hemos tomado en cuenta. Estamos en una etapa de crisis, que es una etapa de crisis más profunda que la anterior, donde los cubanos han entrado también en un diálogo con la región latinoamericana, que en un momento dado se vio bastante plagada de la corriente socialista y estos emprendedores que pudieron también viajar al extranjero, que pudieron acudir a regiones como Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, México, Panamá, Haití, República Dominicana, y países donde pudieron en algún momento viajar para proveerse de ciertos insumos, vieron también los contrastes en la región. No solo se quedaron con estas imágenes en los noticieros que ponen acá en la televisión cubana. Eso, por un sentido, ayuda mucho, es decir, ayuda mucho tener la posibilidad de contrastar. Y por otro sentido, habría que tomar en cuenta una cuestión. Existe alrededor de 1,500,000 de cuentapropistas, pero el impacto que tienen esos cuentapropistas son de uno por cada 10 habitantes, porque a esto se les vincula sectores informales de la economía. Y también podemos decir ahí que, mira, en estos instantes de la población cubana, cuando salimos a las calles y contemplamos los rostros, no solo vemos al ciudadano común que transita por la calle mirarse a los ojos desesperadamente, no solo vemos también mirar a ese cuentapropista o a ese trabajador del sector público también, vemos también a esos policías que llegan también desde sus provincias buscando algo nuevo para sostener a su familia en esas regiones, porque no creo yo que tampoco esos policías realmente se meten a policías por convicción, sencillamente reprimen también a veces porque son muy vulnerables. Mientras más vulnerable es la persona, más represiva puede llegar a ser o más parte del régimen puede llegar a ser. Porque el régimen ha trabajado mucho sobre la vulnerabilidad de la persona humana. No trabaja sobre los grupos ni las instituciones, sino que ataca a las personas. Y estas personas que son, al fin y al cabo, seres humanos, también te miran a los rostros desesperadamente. Cuando transitas por las calles, dígase Avenida Carlos III, dígase Infanta, sí, cuando salimos a caminar vemos también ellos los rostros de desesperación. Sí, yo creo que es la sociedad cubana la que tiene que moverse, hay que mover a esa sociedad cubana, hay que buscar la participación y tenemos que llegar a un consenso social, más que nada en este momento de crisis. Yo creo que la posibilidad que se nos está dando, ahora mismo la historia nos está dando una posibilidad innegable, que es mirarnos a los rostros y sincerarnos, decir, mira, esto está mal y tenemos que cambiar. Y creo que parte también de la propia estructura de ese régimen está necesitada también de ser renovada y se está replanteando muchos criterios, porque muchos de ellos también son cuentapropistas. Muchos de esos trabajadores que acuden al Consejo de Estado diariamente, muchos de esos trabajadores que trabajan en los ministerios, tienen a veces una casa de alquiler o un hermano que tiene un negocio particular, o un primo, o un sobrino, o sus hijos mismos. Esto es lo más interesante del asunto, porque la sociedad cubana se está intentando replantear un grupo de argumentos que hace 10 años no se pensaba que estuviera en ellos.
¿Cómo no?
Entonces, yo creo que este espacio, la crisis nos está dando también la oportunidad. Es decir, el presidente habla de convertir los desafíos en oportunidades. Tenga cuidado, esas oportunidades sean más oportunas para el sector privado, para los cuentapropistas, para la sociedad, que necesita modificar la estructura social, que para el propio régimen, que no encuentra la capacidad de regenerarse. Y esto sería fatal para el régimen cubano, que no encontrara esa capacidad para regenerarse. Sí,
gracias, señor. Ángel, excelente.
Gracias, de verdad.
Gracias al licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana, en este programa especial Cuba, la crisis anunciada. Así hemos llegado al final y esperamos que le haya servido de información a toda la audiencia de Cuba en este programa especial aquí en Radio Martí. Les hablamos
María Elena Cruz Varela
y Tomás Cardoso en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de este programa especial Cuba, la crisis anunciada. Hemos juntado en el control técnico con Raúl Tapanas Estrella y, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un saludo a todos y esperamos su sintonía aquí continua en Radio Martí. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.